Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es sábado 23 de febrero de 2013. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? ¿Preparados para desayunar? Pues venga, vamos a hacerlo juntos empezando este fin de semana sin complejos aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Miércoles y jueves pasado tuvo lugar el debate sobre el Estado de la Nación, en el que se produjo la primera intervención de Rajoy como presidente de gobierno. Lo primero que hay que decir es que todo el debate constituyó un clamoroso error de planteamiento de nuestra clase política. En épocas normales, el debate sobre el Estado de la Nación es una confrontación entre distintas opciones, principalmente entre los dos grandes partidos, en la que los políticos compiten por ver quién de ellos convence a una mayor parte de la opinión pública. El gobierno tiene en esos debates la oportunidad de explicar la labor realizada y sus planes de futuro, y los distintos partidos de oposición pueden dedicarse a atizarle estopa al gobierno a cuenta de sus errores reales o supuestos. En cierto modo, se trata de un examen en el que el presidente del gobierno tiene que someterse a los líderes de los restantes grupos políticos, pero eso es, como digo, en épocas normales. En esta ocasión, ha sido un error mantener ese mismo espíritu del debate, porque a ojos de la mayoría de los españoles no era el presidente de gobierno quien tenía que pasar un examen a manos de la oposición, sino que era toda la clase política en su conjunto la que se enfrentaba al veredicto de una ciudadanía cada vez más hastiada y más decepcionada. Resultó ridículo ver en el debate al PP, al PSOE, a los nacionalistas, fingiendo entre sí enfrentamientos artificiales, cuando la percepción cada vez más generalizada es que entre todos ellos apenas hay diferencias, que todos ellos forman parte de una misma casta política, la que ha llevado a esta nación a la más profunda ruina económica, institucional y social. Resultaba absurdo plantear ese debate como un duelo Rajoy-Rubalcaba, cuando lo que está sucediendo es que los dos caen a plomo simultáneamente en todas las encuestas, porque los dos son percibidos como las dos cabezas de una misma hidra. La clase política, y en especial los dos partidos mayoritarios, hubiera debido plantear el debate como una apelación conjunta a la ciudadanía, como una entonación de un mea culpa, mea máxima culpa, en el que se reconocieran los errores cometidos y se planteara un proyecto claro de regeneración nacional. Pero de nuevo, nuestra clase política ha desperdiciado la oportunidad que se le presentaba. Como resultado, tuvimos la oportunidad de asistir a un debate caracterizado por su total desconexión con la realidad de la calle. Un debate en el que pudimos ver al gobierno intentando convencernos de lo bien que estamos económicamente, como si el paro, que sigue aumentando, no existiera y como si nuestra deuda no estuviera creciendo a razón de 400 millones de euros cada día. Un debate en el que pudimos ver al PSOE simulando pedir cuentas al gobierno, como si el actual líder de ese partido no hubiera tenido una gran parte de responsabilidad en nuestro actual estado de ruina. Un debate en el que pudimos contemplar cómo pontificaba sobre la corrupción el líder de ese partido nacionalista llamado Unió Democràtica de Catalunya, que robaba dinero a los parados. Un debate en el que el brazo político de los asesinos de ETA se permitía dar lecciones sobre democracia, gracias a que gobierno y oposición han conseguido hacerle un hueco dentro del Parlamento. Un debate, en suma, esperpéntico, en el que todo el mundo fingía ser lo que no es y en el que, si alguien estuvo ausente, fueron los problemas reales de los españoles. Y ese esperpento nos dejó algunas perlas realmente ridículas, como la de Rajoy diciendo que España es un país limpio y con las instituciones sanas, cuando los españoles nos despertamos cada mañana con un nuevo escándalo de corrupción y no hay institución que no haya sido puesta en entredicho por la catarata de mugre colectiva. O como esa otra perla de Cayo Lara arremetiendo contra lo que denominó privilegios de la Iglesia, cuando esa Iglesia es la única que hace algo, hoy por hoy, por esos desfavorecidos a los que Cayo Lara simula defender. El único grupo que se atrevió a plantear claramente la necesidad de regeneración, la necesidad de refundar el Estado, fue UPyD, que denunció el fracaso del actual modelo autonómico. Pero a Rosa Díez se la vio incómoda en la tribuna, mucho menos contundente que en ocasiones anteriores, con lo que se perdió buena parte del impacto que sus propuestas deberían haber causado. En resumen, un debate artificial y forzado, obsoleto desde su mismo planteamiento y que no sirvió para dar respuesta a las frustraciones que la ciudadanía acumula. Déjenme que les ponga dos ejemplos. El presidente de gobierno avanzó, muy pomposo, una batería de medidas contra la corrupción que básicamente consisten en endurecer la legislación contra los corruptos. ¿De verdad se piensa el señor Rajoy que con eso va a disipar el enfado de la gente por la rapiña generalizada? Ya tenemos infinidad de leyes contra la corrupción, ninguna de las cuales se cumple, por lo que cualquier español sabe que tampoco va a cumplirse ninguna nueva ley que se apruebe. Solo hay una cosa que hubiera podido calmar a la opinión pública en lo que a corrupción se refiere, y es que el señor Rajoy hubiera anunciado una radical reforma del Poder Judicial para garantizar su independencia y una prohibición absoluta de conceder indultos a políticos condenados por corrupción. Si hubiera hecho esos anuncios, quizá podríamos haberle creído cuando dice que pretende atajar el saqueo de los fondos públicos, pero se limitó a fingir que quiere hacer algo cuando no tiene la más mínima intención de hacer nada de nada. El segundo ejemplo que les quiero poner es quizá la mejor definición que he visto nunca de cuál es el verdadero origen de nuestros problemas. En un determinado momento del debate y como contestación a Durán Lleida, el señor Rajoy sacó pecho y se jactó de que el suyo es, y cito textualmente, el gobierno que más ha apoyado a las comunidades autónomas. No puedo estar más de acuerdo con el señor Rajoy. Efectivamente, el de Rajoy es el gobierno que más ha ayudado a esas comunidades autónomas que nos están llevando a todos a la ruina. Y yo me pregunto, ¿cuándo va a empezar el gobierno del señor Rajoy a apoyar a España y a los españoles en lugar de apoyar a las comunidades autónomas? Quizá la mejor demostración de lo artificioso y prescindible del debate sea que solo han pasado 48 horas y ya ha quedado enterrado en la memoria de los españoles. Hoy nos volvemos todos a despertar con nuevas informaciones sobre corrupción, con demostraciones de malestar en la calle y con procesos de despidos en empresas. La realidad es tozuda y se acaba imponiendo a cualquier intento de ignorarla. No es de extrañar que nadie se acuerde ya de un debate con el que la clase política ha vuelto a demostrar que no está a la altura de la tarea de regeneración de España que se nos avecina.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa y que apreciamos que nos hagan llegar su opinión. La primera vía es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, vía Twitter, donde pueden mandar sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera vía, el muro de fans de Sin Complejos en Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras nos dejan su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Mariano Alonso y de Nuria Richard.
La Casa Real desmiente la abdicación del rey la víspera de la declaración de Urdangarín.
Bárcenas deformó su letra en la prueba caligráfica ante el juez.
Nuevas revelaciones sobre los espiados por Método 3 en Cataluña.
Bruselas echa por tierra el optimismo económico del gobierno.
Manifestaciones en 80 ciudades españolas denuncian un golpe de estado financiero. La Casa Real desmiente la abdicación del rey la víspera de la declaración de Urdangarín, un desmentido que se produce después de la petición del PSC el mismo día del debate sobre el Estado de la Nación, que, según diversas informaciones, ha irritado sobremanera al líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se enteró de esa petición de abdicación poco antes de subir a la tribuna de oradores el pasado miércoles. Lo cierto es que las informaciones periodísticas, al menos esta vez, no señalaban la posibilidad de la abdicación. Antes, al contrario, en su columna del pasado jueves en el diario El Mundo, Raúl del Pozo entrecomillaba unas palabras del director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz, en las que el jefe de la inteligencia española aseguraba coloquialmente que don Juan Carlos no se va ni con agua. Ante el revuelo producido, el gobierno ha salido a respaldar expresamente al monarca. Lo hacía ayer tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría.
Quiero recordar lo que la Casa del Rey, especialmente el rey, ha supuesto a lo largo de todos estos años para nuestro país, para la estabilidad de sus instituciones, para la consolidación de la democracia, para constituirnos de verdad en un Estado moderno. Y sigue trabajando para eso.
Por lo demás, en aproximadamente una hora, Iñaki Urdangarín será interrogado un año después por el juez Castro en Palma de Mallorca. En esta ocasión, el yerno del rey no ha viajado a la isla con su esposa, la infanta Cristina, y no se ha alojado en el Palacio de Marivent. Hoy mismo la prensa se hace eco de la declaración hace 7 días de su ex socio Diego Torres en el Instituto NOS, quien afirmó que el duque de Palma no quería ser un florero colocado en diversos consejos de administración y pretendía, dijo, desarrollar una carrera profesional.
Hombre, esto de mencionar los floreros después de lo que hemos sabido de Método 3 y su peculiar utilización de esos recipientes para flores adornados con todo tipo de micrófonos, pues es una, en fin, una metáfora que la carga el diablo. Pero ¿se dan ustedes cuenta de por qué decía yo que era ridículo escuchar al presidente del gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación diciendo que estamos, que España es un país limpio y con las instituciones sanas? Pero por el amor de Dios, si va a declarar el yerno del rey hoy porque está enfangado en un caso de corrupción que no sabemos si llega hasta la más alta de las posibles alturas. Oiga, que es que el New York Times ha sacado nuevos correos entre Urdangarín y Corina. O sea, ya las filtraciones no son solo a través de medios de comunicación españoles, sino que ya hay filtración directa a medios extranjeros. Está España, un día sí y otro también, en las portadas de medios internacionales, cuando no hablando del caso Bárcenas, hablando del caso del rey. Y cuando no hablando de cómo está la situación en la calle, con la gente haciendo cola en comedores sociales. Por favor, un país limpio y con las instituciones sanas, pero si estamos que pringamos por todas partes, señor Rajoy. Se está produciendo una campaña por parte de diversos sectores en pro de la abdicación del rey, campaña que habría hace no muchos días el señor Gabilondo, un fiel mandado del Grupo Prisa, supongo que por encargo de Juan Luis Cebrián. El PSC, por boca de su líder Navarro, se decantaba por esa abdicación del rey, pues coincidiendo con el inicio del debate sobre el Estado de la Nación. Supongo que por seguidismo del Grupo Prisa y también por tratar de desviar la atención acerca de los informes de Método 3 que están salpicando principalmente al Partido Socialista de Cataluña. El PNV también abría la boca para decir de una forma un poco más velada y rocambolesca lo mismo, que a ver si el rey abdica. Básicamente, pues todos los que durante tanto tiempo han manifestado tanto interés en destruir España poquito a poquito, muchito a muchito, resulta que se decantan por la abdicación del rey. Pues por favor, don Juan Carlos, ni se le ocurra abdicar. Vamos, resista, don Juan Carlos, que tiene aquí un fiel admirador suyo. Admirador reciente, porque reconozco que la verdad es que el tema de la monarquía me importa un comino en todos los sentidos. No soy monárquico ni a favor ni en contra. Me da igual el tipo de forma del Estado, siempre y cuando haya un Estado al que dar forma. Pero vamos, viendo al Grupo Prisa, viendo al PSC y viendo al PNV pedir la abdicación del rey, deduzco que es imprescindible que don Juan Carlos continúe. Ahora, el fango está llegando a unos extremos tales que yo no sé si va a ser posible o no. Veremos qué pasa hoy en Palma. Luego conectaremos con Palma para conocer la última hora de esa declaración de don Iñaki Urdangarín. Mientras tanto, el segundo de los frentes, el que afecta al gobierno. Tenemos la Casa Real tocada, tenemos el gobierno tocado. Pues bueno, nuevas revelaciones sobre Bárcenas, de quien sabíamos ayer que depositó ante notario en diciembre de este año pasado pues una lista de donaciones y pagos del PP. Y hoy los medios de comunicación pues traen nuevos datos aportados por la policía.
Bárcenas deformó su letra en la prueba caligráfica ante el juez y por ello los peritos han solicitado a la Fiscalía Anticorrupción un manuscrito original de su puño y letra para poder cotejarlo con la supuesta contabilidad B del Partido Popular que publicó El País. Otro viernes más, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tuvo que enfrentarse a numerosas preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, particularmente sobre el régimen de contratación del extesorero, que terminó solo cuando se conoció que tenía 22 millones en Suiza.
El gobierno no puede entrar aquí a contar datos laborales de nadie, porque están sujetos a la propia legislación laboral. No sé si la oposición no ha tenido suficiente con la respuesta del presidente del gobierno en el debate del Estado de la Nación. Me remito a lo que he dicho en anteriores ocasiones. Sobre este último punto, me consta que se les ha informado por parte del Partido Popular. Pues entonces espero que se los den.
¿Nos podemos permitir tener un gobierno que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros se ve sometido una semana sí y otra también a una batería de preguntas sobre el caso Bárcenas y con una vicepresidenta que se entrena cada día con mayor entusiasmo en la tarea de despejar balones fuera? Oiga, vamos a ver, las ruedas de prensa del gobierno español, pues las ven los periodistas, por supuesto. Las ve la ciudadanía española a través de la visión que los periodistas aportan o incluso en directo a través de los medios que transmiten esa rueda de prensa tal cual se está produciendo. Pero se ve también fuera de España. No es de recibo que salga el gobierno de la nación, se vea sometido a una batería de preguntas por un caso de corrupción que afecta directamente al partido del gobierno y no de ningún tipo de explicación, refugiándose en que eso lo tiene que explicar el partido. Oiga, que el partido son ustedes, que son lo mismo. No hagan como que son dos cosas distintas. Ustedes no son una coalición de ustedes con ustedes mismos. No pueden refugiarse en que el gobierno es un ente distinto porque es que hay muchos que participan. No, participa uno solo, participa el PP. Entonces, tendrá usted que responder, doña Soraya Sáenz de Santamaría, a las preguntas. Porque el señor Bárcenas era tesorero del partido que le ha puesto usted ahí. Hay una crónica excelente de Pablo Montesinos en la portada de Libertad Digital, se la recomiendo, que se titula El gobierno se desentiende de Bárcenas y eleva la presión sobre Cospedal, donde Pablo Montesinos, buen conocedor de los entresijos del Partido Popular, pues narra el berenjenal interno que hay en estos momentos en el partido, con varios sectores tirando cada uno por un lado. Cospedal por un lado, los próximos a los anteriores dirigentes por otro, el gobierno tirando por otro, los ministros echando balones fuera. Oiga, el espectáculo realmente lamentable. Esto es dantesco. ¿Puede, por favor, alguien salir a la palestra a dar alguna explicación coherente? Pues lo malo es que a lo mejor nadie puede salir a la palestra, ¿no? Y por eso andamos peloteando de un sitio a otro a ver si con suerte no nos marcan un gol. Pues la opinión pública no está para muchas mandangas. O mueven ustedes ficha o se les va a pasar el arroz. ¿Qué quieren que les diga? No se puede aguantar mucho más la situación.
Nuevas revelaciones sobre los espiados por Método 3 en Cataluña. Al parecer, el consejero de CiU, Felipe Puig, no solo le espiaban sus compañeros de Convergencia Democrática, sino también el PSC por encargo de su diputado autonómico Jordi Terrades, que es portavoz de su partido en la comisión del caso Palau. En concreto, Terrades quería saber si era Puig socio del también consejero de CiU, Pere Macias. Por otra parte, hoy el periódico de Cataluña da cuenta de los 169 investigados por esa agencia de detectives. Método 3, un elenco en el que además de políticos hay empresarios y famosos de la prensa del corazón.
Bueno, pues lo del tema de método 3 está complicándose cada vez más. Ya sabíamos que el PSOE había espiado a CiU, CiU había espiado a CiU, el PSOE al PP, el PP no sabíamos si al PSOE. Aquí parece que todo el mundo ha recurrido en algún momento a método 3. Se ha confirmado ya que el PSC contrató a método 3, que CiU contrató a método 3. Parece que el PP también contrató a método 3 para algunos trabajos. O al menos eso se desprende de esa lista tremenda de 169 informes, que al parecer son los informes que andarían circulando y que publicaba ayer un medio de comunicación catalán, El Triangle, y de la que se hacían eco inmediatamente otros medios, entre ellos el periódico de Cataluña. Pueden ustedes entrar en la edición online del periódico y allí tienen la lista completa de los 169 informes. A la hora de redactar esta noticia, pues he pedido directamente a mis compañeros que por favor no incluyeran ningún nombre de esa lista en esta noticia, por una razón, porque es que la simple enumeración de los títulos de los informes es gravísima. O sea, en esa enumeración de 169 informes que al parecer Método 3 habría hecho para varios clientes, hay imputaciones de delitos enormemente graves contra muchísimas personas conocidas, contra empresarios, contra políticos, contra famosos. Vamos, yo me supongo que la catarata de querellas será inmediata contra quienes desde Método 3 hayan filtrado esta lista a los medios, porque, insisto, son imputaciones de delitos graves, las que se contienen meramente en los títulos de esos informes. Y estamos hablando de 169 informes. Les recuerdo que, según se dice, Método 3 podría haber estado elaborando hasta 20.000 informes a lo largo de los últimos años, al parecer muchos de los cuales habrían sido destruidos. ¿O no? Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, pero por lo pronto ayer continuaban las ramificaciones de casos de corrupción en Cataluña, dimitía el número 2 de RC, dimitía un alcalde de CiU, dimitía, creo recordar, otra concejal de RC en no sé dónde. Oriol Pujol a punto de ser imputado, al menos eso es lo que ha pedido el juez al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vamos, aquello es un estercolero que se cae a pedazos. Yo no sé por dónde vamos a salir, pero desde luego la situación es absolutamente insostenible. Insostenible en Barcelona, insostenible en Madrid, y hoy, circunstancialmente, en Palma. Bueno, pues no sé qué nos queda. ¿Optimismo económico? Pues tampoco, escuchen ustedes.
Bruselas echa por tierra el optimismo económico del gobierno, ni el déficit, que alcanza el 10% incluyendo el rescate bancario, aunque oficialmente no cuenta para la Unión Europea, ni el paro, que llegará este año a los 6,5 millones, rozando el 27%, ni el PIB, que caerá este año otro 1,4%. Ninguna de estas estimaciones se ajustan a las del Ejecutivo y por ello la Comisión dará a nuestro país un plazo de 1 o 2 años más para cumplir con el objetivo de déficit, un aspecto sobre el que se pronunciaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
Que lo que está dando es una previsión del déficit del que nosotros nos entendemos en torno al 7, el presidente del gobierno ha anunciado una cifra por debajo del 7% y en los próximos días tendremos la oportunidad de dar ya la cifra definitiva y enviarlo a las autoridades de Bruselas.
Ya estamos jugando con las cifras, como el gobierno de Zapatero. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de un escándalo que ha surgido hace pocas semanas del gobierno catalán dando una concesión para luego anularla? Bueno, pues resulta que ese tipo de cosas tienen una influencia en el déficit, porque claro, das una concesión, te sueltan una pasta, computas esa pasta a cargo del presupuesto de este año, luego anulas la concesión, pero la pasta está computada, con lo cual se devuelve a cargo del presupuesto del año siguiente. Vamos, ¿qué técnicas para maquillar el déficit a la baja? Las hay todas. Y bueno, yo soy muy desconfiado. Y a lo mejor me equivoco, pero me da la sensación de que a lo largo de los próximos meses iremos viendo un goteo de correcciones de los déficits autonómicos y de corrección del déficit del Estado central. Estamos jugando con las cifras como se jugaba en la época de Zapatero. Pero vamos a suponer que no. Vamos a suponer que España está en un déficit del 7%. ¿Sacamos pecho por ello? Nos estamos endeudando a razón de 400 millones de euros diarios Y eso nos satisface. Decimos, ¡ay, qué bien! ¡Oiga, qué maravilla! Solo somos 400 millones de euros más pobres cada día. Estupendo. Pongámonos un medallote. Y Bruselas dice que nos va a dar, además, 2 años más para reducir el déficit a los niveles aceptables. ¡Ah, pues qué bien! 2 años más para seguir haciéndonos más pobres con un déficit disparado. Pues, oiga, está estupendo esto, ¿eh? Vamos, tenemos un futuro glorioso. Si cualquiera de nuestros oyentes en su casa se dedica a gastar año tras año una inmensa cantidad de dinero por encima de lo que gana, pues lo más probable es que quiebre antes o después, ¿no? Bueno, pues en esa senda estamos nosotros. Pero eso sí, el señor Rajoy está muy contento de que la economía va estupendamente. Pues nada, hombre, a seguir endeudándose, que eso es muy sano. Pero usted no se moleste en reformar el Estado, ¿eh? No corte usted las autonomías, no quite usted diputaciones, no quite consejos comarcales, no fusione ayuntamientos. Hombre, ¿para qué? ¿Para qué vamos a dejar en la calle a políticos que los pobres pues no podrían hacer otra cosa? ¿Para qué vamos a poner en el paro a tanto amigo y a tanto familiar y a tanto allegado? No, hombre, no. Siga usted endeudándose en nuestro nombre, señor Rajoy. Y mientras tanto, pues en la calle, la situación pudriéndose.
Manifestaciones en 80 ciudades españolas denuncian hoy un golpe de Estado financiero, todas ellas convocadas por el colectivo Marea Ciudadana. También habrá 9 marchas de españoles en 9 ciudades extranjeras. No al golpe de Estado, no debemos, no pagamos, es el lema de la marcha que se ha hecho coincidir, exprofeso, con el 32 aniversario del fallido golpe de Estado militar del teniente coronel Antonio Tejero.
Pues ya tenemos otra vez, no sé si es el 15M, el 23O, el 45J o el qué, pero ya tenemos otra vez algo convocando manifestaciones esta tarde. Bueno, pues estas manifestaciones, no sé yo si llegarán a ningún lado, posiblemente no, como todas las anteriores, aunque se produce una confluencia, que es la de esos movimientos 15M o lo que sea, con esas distintas mareas de todos los colores, blanca, verde, amarilla, rosada, que se han ido articulando en torno a los recortes pues en sanidad, educación, etcétera. Básicamente la situación es la siguiente, para ver si todos hablamos de lo mismo. No hay dinero. Y o se recorta Estado autonómico o se recorta Estado del bienestar. La clase política, por supuesto, ha optado por recortar el Estado del bienestar. Con lo cual, pues las manifestaciones y protestas irán a más, porque cada vez habrá más afectados. Y, pues en concreto, las de hoy, no creo que lleguen a ninguna parte, aunque solo sea por, en fin, el mal gusto de convocarlas ex profeso el día 23F, hablando de golpes de Estado. Por favor, es como casposillo. Pero el que estas manifestaciones no lleguen a ningún lado no significa que no vaya a haber manifestaciones de afectados por las preferentes, que no vaya a haber manifestaciones de quienes han perdido los ahorros de toda su vida, que no vaya a haber movimientos de afectados por las hipotecas, que no vaya a haber manifestaciones de sindicatos de Iberia. Las manifestaciones irán a más, de una manera o de otra. Y si la clase política no reacciona, pues al final las cosas se terminarán yendo de las manos. Pero ahora no será que no llevamos avisando muchísimo tiempo, ¿no? Y el que avisa, pues no es traidor.
A continuación repasamos en titulares otras noticias del día. Interior abre expediente a los 2 policías del Faisán que seguirán en sus cargos hasta que se dicte sentencia.
El juez del caso Arena ve clamorosos fallos de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid.
Pistorius logra la libertad bajo fianza de 85.000 euros.
La Real Sociedad remonta y se impone 1-3 al Athletic de Bilbao en el último derbi de la historia en el viejo San Mamés.
Y terminamos con el tiempo.
Vuelve el frío y la nieve con una cota por debajo de los 300 metros en el tercio norte peninsular y entre los 300 y los 900 en el centro, el sur y Baleares. En Canarias habrá intervalos nubosos y alguna lluvia débil.
Sin complejos. Es radio.
Bueno, nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Hombre, pues si fuéramos malos, podríamos comprarnos alguno de los 169 informes de Método 3 que andan por ahí circulando, ¿no? Bueno, no vamos a ser malos. Mejor contratamos a unos peritos calígrafos que puedan apañarse con esa letra de Bárcenas que simuló en el juzgado. Porque, oiga, qué intriga. ¿Fue el autor de los papeles de Bárcenas el propio Bárcenas o no fue? Bueno, vamos a ver si nos ha tocado el número, hombre.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
82.201-82201, serie 98.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegosonce.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Venga, tomémonos un segundo café con don Paco Linares. Ya saben ustedes que cuando el cuerpo humano se ve atacado, pues se defiende, ¿verdad? Pero don Paco Linares nos quiere contar cómo en estos momentos nuestro querido cuerpo social pues carece por completo de defensas.
El segundo café con Paco Linares.
Cuando un cuerpo extraño penetra en nuestro organismo, por ejemplo, una astilla, un cristal, inmediatamente nace una reacción defensiva de la zona lesionada. Primero, se produce una inflamación junto al foco de infección formado por proteínas para que los microbios no se vayan a otra parte del cuerpo. O sea, crean una barrera defensiva. Segundo, sentimos dolor. El dolor es simplemente una alarma para que sepamos dónde está localizada la infección. Tercero, el organismo humano ataca con leucocitos o glóbulos blancos al punto exacto donde están los intrusos y mueren matando. Ese es el líquido blanco que observamos, que es el resultado de la batalla, y lo denominamos pus. Cuarto, cuando estas reacciones naturales no son suficientes, acudimos al médico, no solo para que nos quite el dolor, sino para que nos dé medicamentos que ayuden a nuestras defensas antes de que se produzcan males mayores. Y con este apoyo, elimine el origen del desaguisado. Pasamos a la segunda parte. ¿Cómo suele ser el tratamiento? Porque si nos dan solo el antibiótico, a este le cuesta atravesar la muralla defensiva que nuestro propio cuerpo, sabio cuerpo, creó para que no se expanda la infección. Quinto, le suelen añadir unas sustancias que rompen el cerco a la vez que penetra el antibiótico apropiado. Si no se realiza esta acción conjunta, el antibiótico puede ser ineficaz. Y si solo se pone al paciente enzimas proteolíticas para destruir el cerco sin el antibiótico adecuado, la invasión orgánica nos puede llevar, al carecer de barreras, a una infección generalizada, a un grave daño, por ejemplo, una septicemia y, en algunos casos, a la muerte. La sociedad viene a ser un reflejo de nuestro cuerpo. Del mismo modo, en nuestro país, el ciudadano tiende a unirse ante un caso de nepotismo, de injusticia, de corrupción, y nos duele porque pasamos crueles necesidades. Tenemos que pagar más de lo que podemos, o vemos cómo asesinan a ciudadanos honrados e inocentes. Entonces acudimos a la justicia, que es el médico, pero el juez, en muchos casos, están nombrados por los gérmenes nocivos, que tienen tanto poder que los dominan. Por cierto, ya sabemos quiénes son los microbios. Y cuando la policía, que debe de destruir esa barrera, están a las órdenes de los jueces, que a su vez tienen que hacer lo que digan los políticos, centro neurálgico de lo que debiera ser la defensa de la nación, averiguamos el origen de casi todos los males. Y así podemos leer el siguiente titular del País del mes de julio del año 2009. Guardias civiles y policías están al otro lado de la ley. Y nos acordamos del caso Faisán, del 11M, de los 300 casos de ETA sin resolver, de Sánchez Manzano, de la desaparición de drogas en dependencias judiciales en Sevilla. Y en el caso de los jueces, no es para alegrarse del comportamiento del juez Gómez Bermúdez, ni de Garzón, ni del juez Carlos Díbar. ¡Ay, Dios mío! Me viene a la cabeza tantas corruptelas que ya no sé si esto es un drama o estamos al borde de una tragedia. porque veo a España llena de pústulas. No voy a comentar nada del Estado de la Nación, ni de las 17 autonomías. Ahora sí, me queda claro que la cloaca del Estado de la Nación reina a sus anchas entre penosos y doloridos ciudadanos que clamamos en un desierto de honestidad.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues vamos al primero de los frentes de conflicto. Tenemos a nuestra corresponsal de guerra, Ángela Martialay, allí en Palma de Mallorca. ¿Qué tal, doña Ángela?
Buenos días, Luis.
Muy buenos días. ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo ve usted las trincheras hoy allí, a la puerta de los juzgados?
Pues en estos momentos está todo preparado aquí, en los juzgados de la Avenida de Palma de Mallorca, para esta segunda declaración de Iñaki Urdangarín ante el juez José Castro. El yerno del rey está citado a las 9:30 de la mañana y llegará previsiblemente directamente desde el aeropuerto de San Joan, donde ha cogido un vuelo hoy a primera hora procedente de Barcelona junto con su abogado Mario Pascual Vives. Después tendrá que venir hasta aquí, hasta el centro de Palma de Mallorca, a los juzgados, y tendrá que volver a hacer el paseillo de 40 metros andando hasta acceder a la sede judicial. Como os podéis imaginar, Luis, pues la expectación aquí en estos momentos es máxima. Hay acreditados casi 300 periodistas.
¿300 periodistas?
Sí, entre medios de comunicación nacionales e internacionales, corresponsales de Francia, de Holanda, de Suiza, de Alemania. Y bueno, todos preparados pues para ver qué dice ya el duque ante el instructor. Se prevé que esta declaración vaya sobre verse sobre dos líneas principales de investigación. Una, sobre el dinero desviado presuntamente por el Instituto NOS a paraísos fiscales, como por ejemplo Suiza, y otra sobre el papel de la Casa Real en todo esto, después de esos 200 correos de Diego Torres, pues dejando entrever que tanto el rey como la infanta Cristina estaban al tanto de todos los negocios de Iñaki Urdangarín.
¿Qué se comenta entre los 300 periodistas allí acreditados acerca de esa última tanda de correos filtrados directamente al New York Times? Que me parece que esto ya es, en fin, una escalada en la tensión, porque hasta el momento las filtraciones eran a medios nacionales, pero...
Pues la verdad es que filtraciones, como está viendo por todos lados, porque daros cuenta que hay 20 partes personadas en el caso, porque el caso NOS es una pieza...
Se nos ha cortado, parece, la conexión telefónica.
Sí, debe ser por los inhibidores de frecuencia, porque pues Ángela no. Ya nos advertía que hiciéramos la comprobación.
Sí, pues... Ángela, ¿estás? ¿No? Ah, van a intentar nuestros compañeros retomar la conexión. 300 periodistas acreditados y reunidos allí en los juzgados de Palma para ver entrar a don Iñaki Urdangarín en los juzgados. Hombre, la verdad es que, en fin, ese paseillo de 40 metros que tiene que hacer Iñaki Urdangarín y que ya fue un calvario el año pasado, supongo que este año pues va a ser todavía peor. Bueno, me dicen mis compañeros que no es posible restablecer la conexión con Ángela Martialay. Luego, si acaso, veremos si podemos de nuevo entablar contacto con ella. Y mientras tanto, pues vamos a repasar la prensa del día leyéndola un poquito entre líneas. Doña Nuria Richard, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, Luis? Buenos días a todos. Ya tenemos aquí a los oyentes activos.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues mira, en Facebook tenemos, que me conste a mí, más de 40 comentarios. El primero en darnos los buenos días ha sido Luis Álvaro, luego Papá Pitufo, Esther, Bárbara, dice Bárbara. Buenos días a todos, yo quiero que llegue ya la primavera. Y es que Bárbara está en Alemania y yo, eso sí que es nevar, y no lo de aquí.
Me consta que por allí hace un frío en estos momentos terrible.
Y, por ejemplo, Francisco Jesús nos decía, buenos días a todos, mal se puede hablar de dos quimeras, Estado y Nación. De hecho, el Estado de la Nación es un hecho irrelevante, como muestra nuestra misma acción política y nuestras expectativas futuras. Y esta vez no me refiero a la economía, sino a la política y los principios éticos que la debieran inspirar.
Principios éticos, pero ¿de qué cosas habla usted, don Francisco Jesús?
Ni estética, ni ética.
Ni estética, ni ética. Pero me tiene usted sorprendido, doña Nuria, porque hoy tiene como menos papeles encima de la mesa. Está sí. como todo más compacto.
Pues debe ser que está más compacto. La verdad es que hay muchísima corrupción y mucho urdangarín. Si quieres, Luis, primero detallamos las portadas. ABC dice 50 medidas para activar el crecimiento. Este titular viene de ayer, del Consejo de Ministros. Dice que el gobierno aprueba la primera serie de incentivos que busca la inversión y la creación de empleo.
Bueno.
Que es algo que tenemos que ver, yo. Más que en papel, ¿verdad? Más que entre líneas, sí, tendríamos que verlo materializado.
Yo quiero verlo materializado. Pero me comentan que ya está Ángela Martialay de nuevo al teléfono. Doña Ángela.
Hola, Luis. Son los inhibidores que de frecuencia, que ante el dispositivo de seguridad que han montado aquí en Palma, va a ser complicado poder hablar por teléfono o con cualquier dispositivo electrónico que sea con 3G, porque lo que quieren evitar así es que dentro los abogados haya ningún tipo de filtración, porque en esta ocasión sí que se va a grabar en vídeo la declaración del Duque de Palma.
O sea, que va a pasar como en el cónclave papal, que no se va a dejar que se tuitee nada de lo que está sucediendo en el interior.
Nada, de hecho, como decía antes, hay 20 partes personadas, tendrán que entrar unas 40 personas en un habitáculo en la sala de vistas que tiene escasos 35 metros y allí no podrán acceder ni con dispositivos móviles ni electrónicos.
Oiga,
pero curarse en salud, aún así, hay una frecuencia de inhibición altísima. Ayer estuvo aquí la brigada de la policía precisamente para anunciar que habría una gran frecuencia de inhibidores para que no se pueda conectar por teléfono con nadie.
Oiga, pero ¿cómo caben 40 abogados en 35 metros cuadrados?
Pues no sé, porque eso por desgracia no lo veremos, es a puerta cerrada.
Pero bueno, van a estar como el camarote de los hermanos Marx,
claro,
¿no?
El rey va a ocupar poco porque va en foto.
¡Qué barbaridad! Bueno, doña Ángela, pues muchísimas gracias por su crónica desde allí, desde Palma, y suerte con el mogollón que se avecina.
A vosotros, Luis, un saludo.
Venga, un saludo. Tendrán ustedes información completa en Libertad Digital, por supuesto, enviada por nuestra compañera Ángela Martialay, dando cuenta de las últimas novedades, lo que se pueda ir filtrando de
ya
esa...
Ya que Urdangarín estará a punto de llegar, está cita a declarar 9:30, pues si entra por donde se supone que tiene que entrar, pues estará a punto.
A no ser que el vuelo se retrase, porque si lo ha cogido esta mañana con su abogado, yo supongo que también el vuelo habrá sido multitudinario.
Sí, porque
no
han querido que duerma en Palma. Y menos en Maribén, porque si no podríamos deducir que sigue acogido y recogido por la Casa Real aún más.
Pero me supongo yo que en el vuelo viajarían 400.000 periodistas al lado de Iñaki Urdangarín, ¿no?
Lo mismo iba en la cabina con el piloto y las azafatas.
Hacemos una pequeña pausa publicitaria y entramos ahora ya sí que sí a leer la prensa entre líneas.
Sin complejos. Es radio.
Tengo la sensación, doña Nuria, de haber vivido este momento antes, ¿no?
Sí, de ya vi, leí la marmota. Yo estoy muy inhibida.
¿Qué más nos cuenta la prensa?
Pues mira, si retomamos la portada de ABC que nos decía 50 medidas para activar el crecimiento, nos dice un oyente en Facebook, el Zuoerer, dice pago de los impagos de la administración y reforma de la coyuntura legal para fomentar la actividad empresarial. La Razón dice, yo le digo que me ayuden a imputarla, si hay que imputarla. El juez acorrala a la mujer de Torres por sus insinuaciones sobre la infanta. Castro desmonta las acusaciones de Torres y su esposa y les pide hasta en 4 ocasiones pruebas contra doña Cristina. Las reformas en marcha también, según la Razón. El País dice, Torres admitió que sacar de Nos a Urdangarín fue un simulacro. Y la policía dice que Bárcenas trató de disimular su letra ante el fiscal. Es otro de los grandes titulares.
Pues nos enteraremos alguna vez de quién ha hecho los papeles de Bárcenas que El País presentó como de Bárcenas.
Y este titular también llama la atención en El País. En portada dice que la ola antipolítica tiene en vilo a Italia.
Hombre, mañana hablaremos de ello, pero sí. Hay unas elecciones en Italia importantes donde al final pues no está nada claro. Oiga, qué bonita es la política italiana. Vamos, bonita en el sentido de en fin, compleja de entender. Florentina. Hay 5 partidos que aspiran a conseguir una representación parlamentaria en condiciones. Y de esos 5, 3 de ellos son coaliciones. 1 de 3 partidos, otro de 4 partidos y otro de 5 partidos. Luego nos quejamos aquí de las sopas de letras.
Lo que no sé si me haría tanta gracia si viviera en Italia. También bueno, te lo digo, Luis.
Los italianos yo creo que están acostumbrados a funcionar sin gobierno, ¿no? Y el país funciona estupendamente. Han tenido, no sé si 60 gobiernos. En los
y a la mafia también
años.
Están acostumbrados. Llega un momento que te puedes acostumbrar ahora, a todo, que nos lo digan a nosotros también.
Ahora mañana parece que una de las incógnitas principales es el grado de apoyo, que parece que puede ser alto, que va a conseguir Beppe Grillo.
Al parecer ayer en el acto público, porque él no ha hecho campaña en las televisiones, reunió a 800.000 personas.
800.000 personas, estará un poco exagerado eso, ¿no?
Según datos de la propia organización de Pepe Grillo.
Ya serán 80.000, ya serán 80.000, pero vamos, aún así es una barbaridad para un mitin fin de campaña.
¿Y tanto?
80.000 personas, el movimiento 5 estrellas.
A lo mejor es que cuentan los de Twitter también.
Ah, bueno, entonces, para que nuestros oyentes sepan a qué nos referimos, el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo es en Italia lo equivalente al 15M en España, con una diferencia, y es que en Italia pues hay, digamos, una especie de líder claro, que es Beppe Grillo, un humorista que ya hace tiempo puso en marcha un partido o una agrupación electoral que tenía un nombre, perdónenme los oyentes, que se llamaba Vaffanculo, es decir, que la traducción en español es a tomar por culo, directamente.
Así quiere mandar allí mismo y a su casa a los viejos políticos y viejos funcionarios, y es capaz de proponer bajar los impuestos, ayudar a las empresas y a la vez invertir en ecología. O sea, es un popurrí de medidas bastante populistas.
Sí, bastante infumable, pero parece que va a tener gran apoyo electoral, y de hecho en las últimas elecciones municipales italianas irrumpió el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo en varias alcaldías importantes.
Y en el mundo pues tenemos exclusiva declaración judicial del expresidente de Bankia, de Rodrigo Rato, entrecomillado: la idea de dimitir no se me ha ocurrido a mí solo. El ministro de Economía me pidió personalmente el plan y luego dijo que no era lo que esperaba sin discutir la cifra. Y es que dice que empieza así esta noticia, dice: la audición de las 2:40, o sea, 2:40, grabadas durante la declaración de Rodrigo Rato en la Audiencia Nacional, a las que ha tenido acceso El Mundo, arroja novedades sobre la marcha del expresidente de Bankia. En su comparecencia judicial como querellado, Rato reveló a preguntas del fiscal anticorrupción que la idea de dimitir no fue exclusivamente suya, y da a entender que fue fruto de conversaciones y reuniones que mantuvo durante los días previos con varias personas. No da nombres, pero se sabe que habló con Mariano Rajoy y Luis de Guindos, entre otros.
Vamos, que le pidieron que pusiera su cargo a disposición, ¿no?
Eso es, bueno, más o menos. Si quieres empezamos, Luis, ya metiéndonos un poco en faena con la información que trae hoy Fernando Lázaro. La policía abre expediente a los dos procesados por el chivatazo. ¿Quién dio la orden? Se pregunta. Dice que Cosidó aplica la literalidad de la ley que el anterior ejecutivo de Zapatero obvió. Dice: despacio, sin prisa, pero con un destino claro, la legalidad, al menos así parece, porque casi 6 años después los responsables de este cuerpo policial hayan decidido tomar los reglamentos internos y aplicarlos a un caso de la máxima importancia, al caso del chivatazo policial a ETA del bar Faisán. En realidad lo que han hecho a Enrique Pamies y José María Ballesteros es abrirles un expediente que no quieren que corra más deprisa de lo que va la justicia, es decir, que no se produzca antes el expediente administrativo o la multa administrativa antes que la sentencia judicial.
Cosa bueno, que, bueno, o sea, que pues, no imagínate, se llegará a producir nunca ninguna multa ni a materializarse el expediente en nada, entiendo. No,
dice además Fernando, dice que así, según explicaron en este periódico fuentes policiales, tanto Ballesteros como Pamies tienen abierto ya un expediente que permanece parado. Esta es la primera actuación interna sobre los funcionarios señalados como presuntos autores materiales del chivatazo policial a ETA.
Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? No parece que nadie tenga ningún interés en que esto vaya demasiado rápido, ¿no?
No, la verdad es que no. En ABC, también en portada, encontrábamos esta noticia: Otegi se erige desde la cárcel en jefe de Sortu y mantiene los objetivos de ETA.
Y creo, me pregunto, ¿don Mariano Rajoy se habrá enterado? Porque claro, si se enterara, yo supongo que instaría inmediatamente la ilegalización del brazo político de ETA. Don Mariano, ¿nos escucha usted? ¿No? ¿Sí? Oiga, ¿está usted leyendo las cosas que Sortu, Otegi, dirigiendo? Que Otegi es un terrorista, oiga. ¿No le parece suficiente motivo para ilegalizar a Sortu, Bildu, Amaiur, etcétera, etcétera, etcétera? No, ya me lo temía.
Dice ABC que ha tenido acceso al discurso manuscrito. Parece que nosotros nos empeñamos en las tabletas y ahora los periódicos lo que tienden es a publicar cosas manuscritas, al discurso manuscrito del preso Batasuno, que será leído hoy en el Congreso Constituyente.
O sea, en el Congreso Constituyente de Sortu se va a leer un discurso de un terrorista. al que además le reservan la silla de máximo líder para cuando salga de la cárcel.
Cumple condena por colaboración con ETA, así es.
Pero don Mariano Rajoy no piensa instar la ilegalización de Sortu porque no está demostrado que sea el brazo político de los asesinos. Ya le vale, don Mariano, ¿eh?
Dice que no se reserva ningún apartado para pedir perdón a las víctimas del terrorismo. Es algo obvio. Y entrecomillado, mi primera decisión, impone desde la cárcel el portavoz de Batasuna, es compartir la Secretaría General de Sortu con el resto de los condenados en el caso Bateragune.
O sea, que vamos a tener a Sortu, ese partido que PP y PSOE dicen que no es un brazo político de ETA, vamos a tener a Sortu dirigido por todos los condenados del caso Bateragune. Está muy bien.
Sí. Y algo... pues a ver, que nos puede llevar a la reflexión. Dice que el portavoz de Batasuna, que cumple condena por pertenencia a ETA, asegurará en el discurso previsto para hoy que, en efecto, sí es posible, más posible que nunca, articular mayorías populares en torno a la independencia y el socialismo. De hecho, recuerda la militancia de Sortu que es por este objetivo el de acumular fuerzas por el que cambiamos de estrategia y no por una reconversión a la democracia.
¡Mariano! ¿Se ha enterado usted? Que dice que cambiaron de estrategia conscientemente para conseguir los mismos objetivos. Es decir, antes te pegaban el tiro en la nuca para conseguirlos y ahora les es más rentable no pegar el tiro en la nuca porque usted les está dejando en las instituciones. ¿Va a hacer algo, don Mariano? No, ya, vaya, me lo temía.
Un último apunte. Según La Razón, ETA ha trasladado su aparato de falsificación al norte de Italia. Es lo que han confirmado fuentes antiterroristas a este diario. Dice que aquí al norte de Italia sus expertos, los expertos de ETA, trabajarían sin la presión de residir en Francia.
A mí la verdad es que todas estas noticias de los expertos antiterroristas de nuestros servicios de información saben dónde tiene ETA el aparato de falsificación, sabe dónde tiene a no sé quién, y no los detienen. Pues oiga, no lo entiendo. ¿Usted sí?
Yo no.
Me parece completamente impresentable. Si saben que tienen en el norte de Italia el aparato de falsificación, ¿a qué esperan para mandar allí 3 agentes de la Guardia Civil y detenerles a todos con su aparato de falsificación?
No será tan grande el norte de Italia. En fin, pues en las 4 esquinas del mundo, Federico Jiménez Los Santos nos recuerda hoy que a las 9:30 de la mañana el yerno del rey hará de nuevo el paseillo en el caso palmesano del juez Castro, sin que hasta última hora haya a saber si se le ahorra a la plebe insultándole. Y es algo que
la verdad es que a mí esos espectáculos pues no me gustan nada de nada.
No.
Eso de las muchedumbres insultando a alguien, pues mire, pues no.
Sí que a lo mejor debería ser un poquito mayor la pena cuando robas el dinero de todos.
Hombre, sí, posiblemente, pues no pasaron
eso.
Estas cosas si alguien fuera a la cárcel alguna vez, si alguien fuera a la cárcel y no fuera indultado, si alguien devolviera lo que roba, claro, pues entonces la gente estaría un poquito menos quemada, ¿no? Aunque tampoco creo que la gente que vaya a insultar a Iñaki Urdangarín sea precisamente la más quemada, sino la más políticamente manejada, ¿no?
Y también en esta esquina nos recuerda Federico que tampoco es nuevo que el New York Times vuelva a poner en solfa a la corona con Corina de por medio en su formato europeo del International Herald Tribune, que vendía en los bulevares de París Jean Sebert en About a Soufflé. El diario del que es accionista Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo y patrón de Felipe González, publicaba ayer correos entre el duque empalmado y la amiga íntima del rey, además de achacar al jefe de Estado presiones a los medios de comunicación para tapar el escándalo. Todo esto es inútil.
La verdad es que todo esto es, de cara a la imagen de nuestro país, demoledor. Nos están machacando desde el punto de vista de la imagen internacional. Y luego, pues todo eso, al final, influye en quién invierte, quién no invierte, qué dinero entra en este país y qué dinero sale, ¿no?
En la otra crónica del mundo nos cuentan que Zarzuela ha pedido a la infanta que no fuera con él a Palma de Mallorca.
Lógico.
Y también que no duerma en Maribén, Urdangarín. También nos aparece una crónica sobre el dolor de madre, suegra y esposa. La reina reapareció el jueves visiblemente cansada, desilusionada por los correos de Torres y preocupada por su hija. Vio con pesar la venta de Tatoy, el escenario de su infancia. Y claro, además,
yo lo que me pregunto es qué otros correos tiene Torres en la recámara.
¿Qué otros correos? Dice que le ha debido doler mucho a la reina, pues precisamente que apoyó mucho a la infanta Cristina y a Urdangarín, y que Urdangarín fuera tan íntimo de Corina.
Sí, se ha quemado la reina, me parece, de una manera bastante inútil. Una última cosa, doña Nuria.
Pues mira, ABC hoy en su editorial dice que más solo apariencia contra la corrupción, Y es que ayer Artur Mas hizo como una especie de acto muy pomposo para luchar contra la corrupción, y una de las propuestas es que, por ejemplo, si imputan a un alcalde, lo que hay que hacer es bajarle de puesto y convertirle en concejal.
Pero que no dimita hasta que no haya juicio.
Eso es.
Vamos, el señor Mas ha perdido hace mucho tiempo el control de su partido y del gobierno de Cataluña, y ahora mismo está absolutamente groggy y a expensas de lo que vaya saliendo en los distintos casos que hay abiertos, que cada día son más, ¿verdad?
Cada día son más. Hoy también mucho Bárcenas, en fin.
En fin, doña Nuria, muchísimas gracias por esa lectura entre líneas de la prensa. Hacemos una breve pausa y nos vamos con nuestra tertulia del día.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.
Sin complejos. Es radio.
Pues aquí estamos a punto de empezar nuestra tertulia con tres personas eminentemente sonrientes. Doña Tilana Guerrero, ¿qué tal está usted?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Muy buenos días. Don Ramón de Veciana, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Sí.
Recién llegado de Barcelona y también muy sonriente, ya me explicará por qué.
Hombre, he visto a Tilana y su sonrisa es contagiosa.
Eso tiene usted toda la razón, sí. Y don César Sinde, que se incorpora por primera vez a esta tertulia, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, encantado de estar con ustedes.
¿Por qué parte de la guerra mundial en la que estamos metidos quieren ustedes que empecemos? ¿Empezamos por la lista de bajas en la Casa Real, la lista de bajas en el gobierno, la lista de bajas en la política catalana? ¿Por dónde empezamos? ¿Le metemos el diente a la política catalana, don Ramón?
Cuando quiera. Bajas, dice usted. Igual. Bueno. En los últimos minutos ha habido alguna baja allí. Están todos acogidos a la silla y no lo sacan.
Bueno, algunos empiezan a caer de sus puestos. Ayer teníamos la dimisión del nada menos que del número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña, de un alcalde de CiU en Gerona y de otra concejal de Esquerra de no sé dónde, ¿no? Están empezando a tener que dejar sus puestos, pues, digo yo, que ante la presión de la opinión pública.
Sí, pero esto es caza menor, ¿eh? Yo creo que deberíamos pedir cabezas más altas. Claro, en Cataluña el primer partido del gobierno tiene el 6% de sus diputados incursos en procesos de corrupción.
El 6%.
O sea, el primer partido de Cataluña, sus elementos más selectos, el 6% están en casos de corrupción, claro. Y luego el presidente de la Generalitat convoca cumbres anticorrupción y va allí el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal, el jefe de Cataluña y demás, y como si él pudiera dar clases o cursos de anticorrupción. El dirigente que tiene su número 2 imputado o presunto o a puertas de estar imputado por un delito de corrupción gravísimo. Entonces, van pasando cositas, sí, para entretener.
Bueno, a mí esto me ha recordado a la película del Padrino, que todo el afán del protagonista, de Al Pacino, es que sus hijos estudien derecho. Pues a mí, que más organice un congreso por la corrupción, me parece colocarse el primero de la fila, porque sí, bueno, de mí que no hablen, porque yo ya estoy dando soluciones, vergonzoso. Porque decía don Ramón que le parece caza menor, y estoy de acuerdo con él, pero me parece caza menor en relación con el partido, porque yo creo que la corrupción está en el partido de CiU. O sea, lo que no debería ser posible es que un partido llamado independentista, que en realidad es secesionista, pueda existir en España. Es que el concepto de partido, él mismo lo destroza, porque partido quiere decir parte. ¿Parte de qué? De España. Una parte que se preocupa por el bienestar de la nación y en ese sentido arrima su fuerza, hace lo que puede, esa parte hace lo que puede para que el todo vaya bien. Entonces, claro, esta gente que roban, pero si es que es lo de menos, si que roben, mientras tanto roban, pero realmente su objetivo, como es acabar con el todo, lo que sucede es que no deberían ni siquiera existir, o por lo menos, ya que existen, deberían darse cuenta los otros miembros de los partidos nacionales que el partido como tal debería dejar de existir. Entonces, a mí, mientras siga existiendo RC, CiU, PNV, etcétera, mientras sigan existiendo, que roben, es que participan de la riqueza o de la prosperidad o de lo que los demás producimos, pero ellos en sí mismos tendrían que estar en la cárcel.
Yo voy más allá todavía. Yo creo que Cataluña, por desgracia, es una imprescindible parte de España que soporta una la peor de las castas
como,
políticas.
Como que por desgracia, afortunadamente es una imprescindible parte de
claro,
España.
No, digo que por desgracia soporta una peores castas de España y que, gracias a Dios, es una imprescindible parte de España, ¿no? Porque tenemos un gobierno regional que se niega a cumplir directamente las sentencias de un tribunal. En materia lingüística lleva 6 sin cumplir, de varios tribunales, del Supremo, del Constitucional, etcétera, y del Superior de Justicia de Cataluña, mejor dicho. Con lo cual, tenemos ayuntamientos que se niegan a cumplir algo tan simple como la ley de banderas, que es una cosa muy sencillita, que es, oiga, la bandera española en el balcón presidencial, si hay 3 en el lugar de honor, y si no, pues en el lugar más visible y de mayor tamaño. O sea, es muy fácil de cumplir la legislación. Materias tan simples no la cumplen. Algo tan simple como que una persona pueda estudiar el idioma que elija, no se puede. Es decir, cuando cosas tan sencillas como esas no se cumplen, pues hombre, que se cumpla el Código Penal ya me parece mucho más difícil de exigir, ¿no? Porque estamos viendo cómo Convergencia de Unión se ha dedicado al lucro incesante.
Dice usted lo de Tomás de Quincy, ¿no? Se empieza asesinando a una ancianita y se termina faltando al precepto de la misa dominical, ¿no?
sí, también. Pero es que es eso, ¿no? Hemos visto cosas totalmente surrealistas en Cataluña, en el presunto oasis catalán, donde nunca ocurría nada, donde todo era maravilloso, pero claro, el nacionalismo tiene una gran ventaja y es que cualquiera que le critique ataca a Cataluña, porque es el dios laico, inatacable, supremo, respetable, sacrosanto y que hay que venerar.
Por cierto, hablando de banderas, gracias por recordarlo, yo vi la noticia como muy pequeñita. Creo que los de RC llevaron al Museo Histórico Nacional, será por supuesto, de Cataluña, tú, Ramón, a ver si me lo aclaras mejor, una bandera de España, dobladita, metida en una caja, para que la expusieran en el Museo Histórico, con la idea de que esto fuese reconocido como una etapa de Cataluña. Claro, después de haber el otro día en el Parlamento declarado su soberanía y demás, pues claro, ya la bandera de España es historia. Y bueno, la llevaron al museo, hubo ahí un tira y afloja, no sé qué, luego al final la devolvieron. Bueno, una historia que debería de haber salido más
pues
llamativamente.
Las banderas es lo más chusco porque, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña han robado banderas con la colaboración de diputados de Solidaridad. O sea, los diputados de Solidaridad han facilitado el acceso a gente que se ha llevado la bandera de España del Parlamento.
Sí, normal.
La corrupción lo que permite, aparte de seguir constatando lo que muchos sabemos que es el nacionalismo, es, primero, proyectar el proyecto nacionalista como un proyecto de impunidad. Lo que realmente buscan es la impunidad, es decir, el tener un Estado propio les garantizará la impunidad absoluta en tema penal. Y luego, que el soberanismo tiene los pies de barro. Es decir, la gente le ha aclarado mucho, o está aclarando mucho a la gente, que no puede poner sus ahorros en manos de gente que son unos ladrones. Entonces, mucha gente que ha hecho el cálculo no identitario del nacionalismo, sino el cálculo puramente crematístico o de oportunidad en el tema independentista, es que ven que eso va a ser un pésimo negocio cuando tú pones tus ahorros en manos de gente que son unos ladrones, incluso a veces confesos, ¿no? Entonces, yo creo que es la parte positiva de la corrupción, que aclara los conceptos a mucha gente y que ahora en Cataluña hay mucha gente que empieza a coger distancia, fundamentalmente empresarios. Claro, dice, esta es nuestra casta política, con esta gente no podemos ir a ninguna parte. Habló Fainén contra de esto, habló el Banco de Sabadell, Lara también lo ha hecho mucha gente, bueno, la patronal catalana, o sea, que empiezan a haber gente muy importante, con mucho peso en Cataluña, que se distancian, pero por razones también de ver que estamos en manos de una casta política peligrosísima.
Hoy me he quedado realmente estupefacto, lo digo, viendo cómo se ha publicado en Cataluña, primero lo sacó el Triangle y se han hecho eco después pues medios como La Voz de Barcelona, pero también el periódico de Cataluña, la lista de 169 informes de Método 3, donde parece que se espió a políticos, a deportistas, a famosos, a empresarios, a periodistas, o sea, se espió a todo el mundo, y sale la lista con el título de cada uno de los 169 informes, y a mí me parece gravísima, porque en esos títulos simplemente se hacen imputaciones de delitos tremendos a personas concretas con nombre y apellidos. O sea, dicen, a ver, informe número no sé qué, dicen informe sobre cómo ha defraudado a Hacienda o cómo ha estafado no sé quién. Dices, oiga, vamos, yo me supongo que hoy mismo empezarán a llover las cataratas de querellas contra quien haya filtrado esa lista, porque si se hacen imputaciones de delito, pues lógicamente las personas aludidas algo tendrán que hacer, ¿no?
Pues sí, Luis, esta semana en en la Gaceta de Intereconomía publicábamos un informe de cómo trabaja la sucursal de Método 3 aquí en Madrid.
Tremendo informe, por cierto, felicidades. Sí, por...
Gracias, gracias. Pues ahí se veía cómo en una cámara oculta que se le grabó a esta persona, a este personaje, pues decía, por ejemplo, cosas tan, en fin, tan sabrosas periodísticamente hablando, como que ellos en el libro de clientes, si es necesario, no apuntan el nombre del cliente verdadero, sino que apuntan, por ejemplo, el nombre de un despacho de abogados o de un abogado. ¿Por qué? Porque en caso de que haya investigaciones policiales en relación a sus actividades, ellos remiten al abogado y el abogado se va a acoger al secreto profesional para que no se pueda saber realmente quién ha contratado determinados servicios. ¿Por qué hacen eso? Porque después resulta, o según aseguraba en esta grabación, este personaje resulta que pueden acceder a información confidencial de la agencia tributaria, nada menos, de todo tipo de bancos y entidades financieras. Incluso pueden saber, porque tienen gente que se lo puede filtrar, a quién llama cada uno con su operador de móvil, de la compañía que sea. Pueden tener acceso al listado de llamadas efectuadas, de tal forma que, claro, como obtienen información ilegal, la forma de taparlo es, evidentemente, en el libro de clientes, no poner quién es el cliente verídico. Y por si todo eso falla, o para más seguridad, mejor dicho, ofrecen a sus clientes la posibilidad de pago en B. Es decir, hacerse un Bárcenas.
Madre mía.
Dicho pronto y mal. Claro, entonces, es la metodología perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Que este tinglao lo que hace, en mi opinión, es facilitar sobremanera que las cloacas de los diferentes partidos políticos vayan a contratar a esta gente, porque si tienen esa red de informadores, y por cierto, otra tercera cláusula de seguridad que tenía este buen hombre es que ellos nunca iban a conseguir la información a sus contactos en la agencia tributaria o en compañías telefónicas o en compañías bancarias, no iban directamente, iban siempre a través de terceros, de tal forma que el que pasaba la información realmente no sabía a quién se la estaba pasando y no había una conexión directa y no había una cadena de eslabones que seguir para llegar a el que estaba solicitando esa información confidencial, lógicamente, como se supone que ocurre en un país democrático y con seguridad jurídica, se supone que determinada información no puede tener acceso a cualquiera. Bueno, pues esta gente consigue vulnerar.
Eso es lo que yo veo, que no se ha pronunciado, al menos yo no he escuchado nadie, acerca de la propia legalidad de este tipo de empresas. Porque, en principio, cuando descubres que esto sucede, dices, si es que es normal, si tienen posibilidad de escucharse unos a otros, ¿cómo no van a utilizarlo? Ahora, ya llega un punto...
Además tiene muchas ventajas, porque vas, por ejemplo, a contratar y te dicen, pues mire, ¿quiere usted un informe sobre CIU? Dice, bueno, pues mire, si quiere, le hacemos un informe nuevo con precio X, o si quiere, le hacemos un precio más bajo y le vendemos el mismo informe que otro de CIU ya ha encargado sobre CIU para...
Sí, pero es que además, don Luis tiene razón, pero es que además es curioso, porque en el informe que se le pasa al cliente, hay dos partes del informe. La blanca, es decir, la que contiene información que puede ser de acceso público para que el abogado lo pueda presentar al juzgado, y también hay una información en B. Así como se puede pagar en B, hay una información B. Es decir, la obtenida ilegalmente se queda clasificada y queda claramente consignado qué parte no se podría presentar en un juzgado, porque evidentemente está obtenida por medios ilícitos, con lo cual está todo perfectamente pensado para que en caso de que ahora, por ejemplo, se esté investigando a este chiringuito, yo me resisto a llamar una agencia de detectives porque
claro,
esto es un chiringuito.
Claro, claro, claro.
Clarísimamente, hay agencias de detectives muy serias.
Parecido, bueno, es que voy a decir, a lo mejor parecido. Son todas chiringuitos.
O sea, yo creo que
quiero pensar que no.
Lo que has descrito es el ABC de cualquier agencia de información o de investigadores privados. Es decir, funcionan así, todas. Yo no conozco ninguna, profesionalmente he conocido alguna, y esta información a IBET te la ofrecen mucho. Es decir, yo le puedo ofrecer una información que es por cauces legales y luego hay una parte de información que la hemos obtenido de aquella forma. Y esta no se la pondremos nunca por escrito. Pero esto no lo pide el cliente, lo ofrecen ellos. Y luego, evidentemente...
Sí, pero si lo ofrecen el cliente lo va a comprar, porque los partidos políticos les interesa conocer determinadas...
Yo creo que la pregunta es, ¿para qué se hacían estos informes? Yo creo que muchos se hacían precisamente para la extorsión. Es decir,
claro,
lo que se decía antes a Tiliana de pues eso del padrino, yo creo que es la filosofía de todo este proceso. Es decir, no es decir información para presentar luego una denuncia en el juzgado, no. Era para luego extorsionar al otro partido político o tener al líder político al pie de los caballos en una posible negociación para otras cosas. Y evidentemente este es el kit de la cuestión. Es decir, que se hagan informes, yo creo que es algo normal cuando es para finalidades lícitas. El problema es cuando se hace para finalidades de puramente mafiosas.
Sí. Y ahora razonemos sobre el tema. Vamos a ver, antes mencionaba don César Sinde pues ese término cloacas, pues tan gráfico y que tan bien describe pues esa parte, digamos, gris de las estructuras de algo hablaba usted de las cloacas de los partidos, pero podríamos hablar de las cloacas de los servicios de información, donde pues no se sabe muy bien dónde empieza el partido, dónde termina el servicio de información, dónde empieza la policía, dónde acaba la Guardia Civil, dónde empieza la agencia de detectives. Es decir, es una amalgama donde al final uno no sabe quién maneja a quién. Y una pregunta que muchos nos hacemos, y ustedes la hicieron en el grupo Intereconomía, este responsable de Método 3 en Madrid, era la conexión con los servicios de información. Y creo recordar que él decía que, bueno, que por supuesto esa conexión existía.
Sí, también, se me había olvidado.
Entonces, la pregunta es, ¿Método 3 era un chiringuito controlado por las cloacas de los servicios de información? ¿O era un chiringuito controlado por otras cloacas que hacía uso de las cloacas de los servicios de información? O sea, es todo una especie de merdé donde no están claras las líneas por ningún lado. Pero para mí hay una cosa clarísima, y es que el CNI nos cuesta 220 millones de euros al año. ¿Alguien se puede creer que el CNI no sabía que Método 3 utilizaba en Barcelona este tipo de métodos? O sea, eso es imposible. Imposible de toda imposibilidad.
Claro.
¿Por qué se ha consentido eso? Ese es el grave problema. Que no estamos hablando de un chiringuito que actuaba por su cuenta y que eran unos golfos y unos maleantes y que pervertían la profesión de detective. No. Estamos hablando de un chiringuito que se ha consentido voluntariamente durante muchísimo tiempo por las propias estructuras del Estado. Porque por supuesto que todo el mundo sabía desde hace muchísimo tiempo lo que estaba pasando en Barcelona. Y suponiendo que no lo supiera todo el mundo, oiga, que las denuncias de que Método 3 podía haber estado espiando ilegalmente a Ignacio González, actual presidente de la Comunidad de Madrid, saltaron hace ya años. ¿Nadie hizo nada sabiendo que eso estaba pasando? Es que apesta todo.
Bueno, en Barcelona hay tradición yo de este tema. Ustedes recordarán el tema Perote y el grupo Godó, que al final también se pegó una vaga cambiada para no imputar al conde de Godó. Es decir, en Barcelona no solo que no se sabía, sino que incluso empezó a tener tradición. Y lo que es chocante es, aparte de la utilización de estos métodos ilegales, es que, por ejemplo, la Administración Pública, como la Generalitat de Cataluña, contratase a Método 3 bajo el título de un informe sobre el sector de la avellana.
Es que se ríen de nosotros.
Claro, este es el kit de la...
Una pregunta. ¿Ustedes creen que las avellanas necesitan que se las...
investigue.
Que se haga seguimiento si se les haga... No, pregunto, porque yo ya no sé.
Me deberían de estar encima de la mesa de las consejerías y de los ministerios, más que este tipo de...
Pero está claro, el ejemplo ese de ese informe donde el tripartito de Montilla le paga, me parece que eran 24.000 euros o 30.000 euros por un estudio sobre el cultivo de las avellanas a una agencia de detectives. O sea, es que eso indica a las claras hasta qué punto se han sentido impunes los miembros de nuestra clase política.
Don Luis, no sea usted malo. La agencia de detectives tiene importantísimos ingenieros agrónomos en nómina. Es que es usted muy, muy mal pensado, Don Luis.
Bueno, yo lo que iba a decir es que esto es normal en la medida en que Cataluña lleva forjando su estado desde hace, bueno, pues desde los 70, ¿no? Entonces va creando sus estructuras, que están en conocimiento de ello las cloacas del Estado, o sea, el poder central, pues igual que están en conocimiento de ello, podríamos decir, los ministerios respecto de lo que hacen las delegaciones o las consejerías de cada comunidad autónoma. O sea, me refiero, cuando por fin se independice Cataluña, serán nombrados jefes de policía de CNI catalán, estos individuos de Método 3. O sea, ellos ya han ido forjando sus estructuras de manera que llegará un punto en el que dejen de ser criminales y pasen a ser políticos titulados. Entonces, bueno, esto es lo que a mí no me extraña. Por cierto, que cloaca, ya que usted ha referido lo de cloaca, que es tan bonito el nombre y tan gráfico para lo que sucede, las cloacas, obra de ingeniería famosa del Imperio Romano, tenían la función de expulsar la suciedad. Aquí lo que sucede es que se están convirtiendo en compartimentos estancos, entonces más que cloacas romanas, que son una maravilla, son pozos negros de los castillos medievales.
Son cisternas, ¿no?
Que todo el mundo llena y nadie vacía, además.
Permítanme, que es que tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Ángela Martialay, porque don Iñaki Urdangarín, por lo visto, ya ha hecho su entrada en el juzgado de Palma. Doña Ángela.
Buenos días, Luis, de nuevo. Acaba de llegar el Duque de Palma, ha llegado en un coche gris plata metalizado de alta gama, le esperaba ya previamente su abogado, Mario Pascual Vives. Han hecho el paseillo de esos 40 metros juntos, vestía un abrigo gris con un traje de chaqueta abajo, muy serio, no ha querido hacer declaraciones a los periodistas, ha dicho buenos días, nos ha mirado y ha entrado ya a despachar con el juez José Castro.
¿Pero ha tenido algún tipo de conflicto durante ese paseillo? ¿Había gente esperando como pasó el año pasado?
Es que en las inmediaciones del juzgado ahora mismo solamente pueden entrar los periodistas acreditados y los vecinos. Pero sí es verdad que nos hemos dado cuenta que llegaba, porque nosotros estamos justo delante de la puerta del juzgado, porque se escuchaban gritos de sinvergüenza, chorizo. Y ese ha sido el detonante para que nos diéramos cuenta que Urdangarín ya estaba ahí.
Bueno, doña Ángela, pues nada, la dejo que continúe usted a la caza de nuevas noticias sobre esa esperadísima declaración de don Iñaki Urdangarín. Muchísimas gracias de nuevo.
Un abrazo, Liz.
Bueno, nosotros, pues en fin, no tenemos agencias de detectives para ayudarnos en las luchas empresariales, pero tenemos una cosa que se llama publicidad. ¿Que ustedes tienen productos y servicios para vender? Pues oiga, anúnciense en Sin Complejos, porque la publicidad en Sin Complejos funciona.
Sin Complejos es radio.
¿Qué resultado está teniendo, qué influencia está teniendo toda esta catarata de porquería sobre la política catalana? Pues según las encuestas últimas publicadas, don Ramón, CiU continúa despeñándose por el abismo de la pérdida de votos, pasando de 50 diputados que tuvo en las últimas elecciones, o de 52, no me acuerdo.
Sí, 50.
50 a 40 o 42. ERC recoge esos diputados que CiU pierde. Los partidos nacionales, en teoría, PSC, PP, también a la baja. Sube Ciudadanos. Vamos, que se está moviendo el panorama político muchísimo, ¿no?
Claro, y más que se va a mover. Es decir, cuando inicias un proceso de estos y despiertas a la bestia, al final la bestia se acabe comiendo al que la promueve, ¿no? Entonces, Convergencia, como es un partido nacionalista o independentista manontropo, pues claro, al final los que tienen la patente son los que se acaban llevando el gato al agua. De todos modos, yo de este estudio del CEO lo pondría un poco en cuarentena, porque los últimos que se hicieron del CEO antes de las elecciones catalanas dieron unos resultados que luego no se reflejaron en las urnas, y luego porque la muestra, ayer precisamente viniendo en el tren me la estuve estudiando, y la muestra está hecha con una desviación en cuanto a la búsqueda en favor de dos provincias, que es Lérida y Gerona, entonces, que son las más nacionalistas. Luego hacen un factor de corrección a favor de Barcelona, pero el desvío en cuanto a la muestra es evidente a favor de provincias claramente nacionalistas, como son estas dos. Entonces, por eso el resultado, yo creo que hay que cogerlo como una tendencia. Es decir, me parece razonable que pierda votos Convergencia a favor de Esquerra Republicana y que crezca Ciutadans, curiosamente también a costa del PSC, del PP, es decir, de partidos que teóricamente deberían mantener la bandera de la unidad de España, pero yo estas encuestas las cogería con cierta prevención, ¿eh?
Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Miguel Bernat, del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos vosotros.
¿Qué tal está usted?
Bueno, bien, bien, ahí tranquilo, con dos acontecimientos importantísimos que de rabiosa actualidad, el tema del Instituto NUS de Ignacio Urdangarín y el tema prácticamente ya se da por hecho de imputación de Oriol Pujol Ferrusola en el TSJ de Cataluña. En esos dos procedimientos estamos como acusación popular.
Concretamente en el que ha hecho usted referencia, que es el del caso Iñaki Urdangarín, ustedes están personados, son una de esas 20 partes personadas, que no me quiero ni imaginar esa sala de 35 metros cuadrados en el juzgado de Palma con 40 abogados presentes. O sea, van a estar como piojos en costura, que se decía en mi barrio.
Exactamente.
Pero ustedes me cuentan que pedirán hoy, o si no hoy, en los próximos días, la imputación de la infanta Cristina.
Sí, sí, hoy no, porque hoy la nueva declaración de Ignacio Urdangarín y del asesor de las infantas, Carlos García Revenga, no van a aportar nada, van a blindar, lógicamente, a la infanta. Nosotros, que va a ser el cuarto escrito de imputación, de petición de imputación, ya lo pedimos el 10 de febrero del 2012, no lo rechazó su señoría, interpusimos recurso de reforma, no lo volvió a rechazar, interpusimos recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, no lo volvieron a rechazar, y ahora, bueno, pues yo creo que existen más que indicios suficientes para volver a pedir por cuarta vez la imputación de la infanta. ¿En base a qué? Bueno, pues no solamente en base a los 197 emails que aportó el sábado pasado Diego Torres, sino también en base a las declaraciones de Diego Torres y de María Tejeiro, su esposa, y en base a una documentación que creo que va a ser primordial, que hemos solicitado y que en cuanto nos llegue es la que aportaremos para pedir por cuarta vez la imputación de la infanta Cristina. ¿Por qué decimos esto además? Porque de los 5 miembros del Instituto NUS resulta chocante que solamente la infanta esté excluida hasta el momento de ser imputada.
O sea, ¿ustedes creen que la infanta estaba perfectamente al tanto de las actividades de su marido?
Participaba en todos los consejos de administración del Instituto NUS, lo mismo que Carlos García Revenga, que Diego Torres, que Ignacio Dagani, que María Tejero. Por lo tanto, es una responsabilidad solidaria. No se puede excluir únicamente a la infanta. La infanta, además, no es una simple ama de casa española clásica que lleva a los niños al colegio y que ve la televisión. No, tiene un alto nivel de profesionalidad, tiene varios máster, y estos dos matrimonios estaban saliendo permanentemente una o dos veces a la semana para tratar además los temas de los negocios entre ambos matrimonios.
Bueno, pues don Miguel, le emplazo a usted a otro día en estos mismos micrófonos contarnos, que seguro que habrá noticias
pronto,
otro caso en el que están ustedes personados, que es el de la posible imputación de Oriol Pujol.
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a todos vosotros, ¿eh?
Muchas gracias, don
Miguel. A vosotros. Dios.
Bueno, pues no sé cómo lo verán ustedes, queridos tertulianos. ¿Hasta dónde va a llegar la marea del caso Urdangarín? ¿Creen ustedes que habrá imputación de la infanta? ¿Creen ustedes que la cosa puede llegar más arriba? ¿Qué influencia creen que va a tener en el desarrollo judicial del caso esa tanda de correos de Torres, en los que había varios correos entre Urdangarín y Corina Wittgenstein? Y que supongo yo que no serán los últimos correos, porque Torres se habrá reservado más bombas atómicas, como las denominó, no sé si él o su abogado.
Pues yo creo que muchas veces cuando hablamos de cosas en relación con, bueno, con el rey o con la Casa Real en España, yo creo que hay mucha pelota que confunde la lealtad al rey con el servilismo, y no tiene nada que ver. Y si la infanta Cristina se ha casado con un señor con muy buen aspecto físico, pero que parece ser que con poca catadura moral, capaz de ir a diferentes administraciones públicas a pedir dinero sirviéndose de la relación que le une con el jefe del Estado, pues, y eso es evidentemente tráfico de influencias y otro tipo de delitos, pues evidentemente el señor Urdangarín tiene que caer. Y si la infanta Cristina lo sabía, o por, en fin, o por omisión o por participación activa, tiene que correr la responsabilidad penal a que dé lugar. El problema es que si vamos a entrar en estas componendas de porque por ser vos quien sois o por ser vos hija de quien sois, va usted a carecer de responsabilidad penal, hasta donde yo sé, y aún así me parece mal, por cierto, el único que no tiene responsabilidad penal es Su Majestad el Rey. Pero nadie más en este país, que yo sepa, de por lo menos legalmente. Otra cosa es que evidentemente todos sabemos que la justicia está controlada por quien está controlada, es decir, los partidos políticos, y de ahí hacia abajo, y que además de eso, insisto, que hay mucha gente que confunde ser monárquico con ser servil, sí. Y se puede muy bien ser partidario de la monarquía como institución, o incluso de la figura de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, pero teniendo las cosas muy claras. Es
totalmente
decir, vulnerar el Código Penal porque la infanta Cristina sea hija del rey, cuando a lo mejor es más que lógico pensar que estaba al corriente todo, más que nada porque, hombre, yo, en fin, si yo le digo a mi novia, oye cariño, vámonos a vivir a un palacete de 3 millones de euros, o de 8 millones de euros, perdón, gracias por la corrección, pues hombre, mi novia me diría, oye, ¿y tú esta pasta dónde la has sacado?
Claro.
Porque que yo sepa, mi novia sabe lo que yo gano, pues la infanta, ¿qué pasa?
Es que tendría que saber más que él, fíjate. Incluso por la condición de infanta tendría que saber más, de que llevarle las cuentas ella a él. Pero sí, desde luego. Yo quería decir que en España la aristocracia plebeya ya ha sido tocada. O sea, que desde que Lola Flores fue imputada, o sea, ver a Lola Flores en el banquillo ya fue suficiente como para que ahora la aristocracia de sangre del antiguo régimen se ha tocado. Yo creo que a la gente le pudo doler más aquello, claro, yo lo viví, lo siento, a lo mejor ya soy mayor, que lo de la infanta, porque, y entonces a continuación hay que distinguir entre el individuo y la persona, como estaba apuntando César. Y es que Cristina de Borbón no ha estado a la altura del cargo que como tal es infanta de España, duquesa de Palma. Mi solución sería que, en cuanto que imputada, se le retiraran esos títulos. Porque si lo que hace daño a la institución es que alguien que soporta ese cargo se siente en un banquillo, ese cargo puede quedar limpio. Basta con que a esa persona se la remueva de ese cargo. Y luego, por decir, la causa de esto, que no es solamente que se haya encaprichado un deportista, porque hasta incluso yo creo que eso pudo ser una estrategia de la propia Casa Real. Vasco, en fin, viviendo en Barcelona. Es que es todo como muy multinacional español. Es el problema de la democratización. Todo el mundo cree que cuanto más democracia, mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que la Casa Real es una institución del antiguo régimen. Hay que democratizarla. Pues ahí tiene la democracia. Se casa doña Por Cristina. Amor. Lo que es lo mismo, porque los nobles es sabido que no se enamoran, tienen matrimonios de interés como es natural. Entonces, ¿qué sucede? Pues claro que la democratización lleva a esto. Pues bueno, fíjate, claro, el que era algo más aristócrata se ha salvado, que era el exmarido de doña Elena, que ahí el porte y verdad y el saber estar se nota. Pero al final, lo del caso de Leticia, ya veremos, porque claro, en este proceso de democratización parece que es ella la que está salvando, porque seguramente a Felipe le está diciendo,
yo tengo la...
en esto no se puede uno relacionar en
absoluto.
Yo
tengo la sensación de que también se está salvando porque hay una especie de pacto tácito entre prácticamente todos los medios de comunicación por preservar la figura de Felipe
totalmente.
A toda costa.
Sí, vamos, totalmente.
Y no hacen mal, es que yo creo que al final lo que está en peligro son las instituciones.
Claro.
Las personas merecen el respeto que se merecen, pero la institución sí que merece todo el respeto. Yo creo que a la Casa Real le hubiera venido muy bien saber que existía Método 3 para hacer algún informe de qué estaba haciendo el señor Untergarín, porque claro...
Pero vamos a ver, no nos vamos a caer diluyendo.
Sí, claro.
¿Alguien se cree que el CNI no informaba puntualmente a la Casa Real de todas las actividades del señor Urdangarín?
Pues me preocupa mucho.
No me lo creo.
Porque la Casa Real tiene pésimos asesores. Es decir, yo creo que está pésimamente asesorada, incluso todavía hoy. O sea, hay que empezar a hacer cortafuegos en este incendio que es el tema Urdangarín.
¿Me permite usted que le ponga un ejemplo? Y esta es una anécdota que se la oí contar directamente a Sabino Fernández Campo. Vamos a ver, en un determinado momento una fundación, no vamos a decir cuál es, le propone a la infanta Elena formar parte de su patronato. Entonces, por supuesto, Sabino Fernández Campo tenía al cabo de poco tiempo en su mesa el informe completo desaconsejando que la infanta Elena se mezclara con esa fundación. Con lo cual el rey cogió, y con el consejo de Sabino Fernández Campo, le dijo a Elena, ni en broma. Entonces creo que la infanta Elena se agarró un globo de estos tremendos, pero no podía ser, porque no podía mezclarse con alguien que, en fin, pues había informes de que quizá no sería demasiado recomendable para la Casa Real mezclarse con ellos. Bueno, pues con Urdangarín tiene que haber habido informes, pero a punta pala, tiene que haber habido informes que le haya pasado el sucesor de Sabino Fernández Campo al rey, y si no se lo ha pasado, pues entonces es que es para colgarle de los pies, ¿no?
Sí, pero, claro, tiene usted toda la razón, pero mal acaba lo que mal empieza. O dicho de otra manera, cuando un árbol empieza a crecer torcido y no se endereza, cuanto más tiempo pase, tiene peor arreglo. Digo esto porque hace unos días leí a un periodista, bueno, que lleva toda su vida en información de monarquía y Casa Real, al señor Peñafiel, decir, yo cito lo que dijo él porque no estaba allí, por tanto no lo sé, pero él decía que cuando la infanta doña Cristina quería casarse con el señor Urdangarín, cuando fue a pedirle permiso a su padre, parece ser, según cuenta el señor Peñafiel, que su majestad el rey le dijo que ni de broma. Y entonces la infanta Cristina le dijo, tienes dos opciones, o nos autorizas el matrimonio, o me voy a vivir oficialmente con él, en plan pareja de hecho, y que sea lo que Dios quiera. Y entonces ahí parece ser que don Juan Carlos cedió. Con lo cual volvemos otra vez a la raíz que apuntábamos antes de que los hijos del rey no son personas como nosotros.
Claro, no tienen vida privada.
Claro, pertenecen a una institución con vocación de permanencia y además que viene de muy antiguo en la historia y que no es una institución basada en el voto, en la voluntad de la gente, sino en la herencia y en la sangre.
Eso es.
Y por tanto requiere tener mucho cuidado con las decisiones que se toman y el compromiso de ejemplaridad.
Los matrimonios es que son lo fundamental.
Claro, claro. Y yo no digo que la infanta Cristina tuviera que casarse con alguien que tuviese un perfil inmaculado solamente si no le quería, pues tampoco.
No, pues yo sí.
Pero que hubiese buscado el mejor escaladero. Es decir,
pues yo, mire, creo que tiene su obligación de casarse, claro, con quien debe casarse.
Claro, eso de casarse.
Precisamente porque ocupa una determinada posición, ocupa un determinado cargo y cobra dinero de los impuestos. Es, entre otras cosas, para no poder casarse con quien a ella le apeteciera.
Claro, claro. Claro. Mira, en los Borgia hay un diálogo entre el Papa Borgia y su hija, Lucrecia, precioso, que le dice Lucrecia, pero padre, es que no estoy enamorada de él, y le dice, pero es que el amor es de plebeyos, y es que es cierto, el amor, esto es una cosa, bueno, se ve, por ejemplo, pues eso en las obras de Shakespeare, cuando la gente se enamoraba en el siglo XVI, XVII, tal, pues era gente baja, y si era gente alta, se organizaban tragedias, entonces, lo siento, si tú quieres mantener la institución, una institución que procede del antiguo régimen, tendrás
claro,
que seguir con sus
reglas. Por lo menos
el problema de Andregarín no es que sea plebeyo y que el matrimonio sea, dijésemos, no homólogo, sino que este señor presuntamente es un chorizo. O sea,
claro, pero el arribismo...
Unir el plebeyo con el chorizo...
No, por favor, eso es cierto. Hay que, y mejor por decirlo porque así se aclara. No es que sea chorizo, es que alguien que no está acostumbrado a vivir en esa institución no sabe. O sea, quiero decir que el dinero le parece que se puede conseguir. Entonces, el fenómeno del arribismo casi es con natural, con alguien que, siendo deportista, pasa a ser el marido de la infanta. Es que no puede ser.
Claro.
Que familiarmente no tiene, es decir, no está preparado para
claro,
ello.
Claro, yo evidentemente no le niego ni siquiera a un hijo de rey de España, no le niego el derecho a intentar casarse con alguien del que tenga afecto o sentimientos para ello. Pero no debe descuidar, evidentemente, el currículum de esa persona. No se puede olvidar.
Claro.
Y con el señor Urdangarín, pues parece ser que la infanta, bueno, pues que quedó, en fin, sublimada por el atractivo físico de este hombre y su personalidad y poco más. Porque no se fijaron mucho en el currículum, porque con todos mis respetos, porque los deportistas no es por menospreciarles, pero un jugador de balonmano, en fin, digamos, no porque no sea familia real o familia o nobleza, y no porque sea jugador de balonmano. Hay muchos deportistas que además de ser deportistas, estudian carreras y tienen una actividad y una cultura. Y por lo que parece, el señor Urdangarín, al margen de que fuera solamente jugador de balonmano, no tenía nada más. Con lo cual es un perfil muy pobre. Y ya solamente por eso la infanta Cristina, en mi modesta opinión, debería haberlo descartado, porque a fin de cuentas es hija del rey de España.
Permítanme ustedes, vamos a ver, veo que hay distintas opiniones sobre el asunto, pero seguro que hay algo en lo que estarán todos ustedes de acuerdo, que es que no hay mejores naranjas que las naranjas gourmet de Orihuela, ¿no?
Claro, y yo declaro aquí mi amor incondicional, pero vamos, esta semana ya me he vuelto adicta a las naranjas gourmet de Orihuela. En Naranjas Gourmet de Orihuela son especialistas en la venta de naranjas, mandarinas, pomelos y limones naturales a domicilio. En llevar hasta tu casa estos productos reciben, según los cogen del árbol, tú los puedes recibir en tu casa en tan solo 24 horas. Llevan más de 100 años cultivando las mejores variedades de naranjas, por eso pueden ofrecerte incluso las famosas Navelate, la más famosa por su sabor, pero también la más difícil de encontrar. Sin embargo, con Naranjas Gourmet de Orihuela es muy fácil. Llamas al 966-288-008, 966-288-008 o entras en la web naranjasgourmetdeorihuela.es y mañana las tienes en tu mesa. Recuerda, 966-288-008 o naranjasgourmetdeorihuela.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, queridos contertulios, ¿qué les parece a ustedes lo que ha sido el debate sobre el estado de la nación? Comentaba yo en mi editorial que a mí me pareció básicamente bastante virtual, en el sentido de que estaba, creo yo, completamente alejado en general de lo que son los problemas de la calle y que me da la sensación de que la clase política intentaba mantener la ficción de que aquí hay una pelea partidista entre PP, PSOE, por ver, cuando en realidad la gente lo que está esperando es que la clase política reaccione de una vez y empiece con la regeneración que este país necesita, ¿no?
A mí la sensación que me ha dado si tiene relación con lo que dice usted, don Luis, pero además en el sentido de la pantomima que puede representar un congreso en el que el único partido, perdón, los dos únicos partidos que serían partidos de verdad, que serían UPyD y el PP, porque yo al PSOE no le cuento en la medida en que el PSOE se pliega a la coyuntura que sea, es decir, respecto a la nación española. Tienes al PSC diciendo lo del rey, con salir guerra y decir yo no estoy de acuerdo con él, ya ese es el PSOE, o sea, el PSOE es estar en misa y repicando. Entonces, cuento solamente al PP y a Izquierda Unida, digo lo mismo que al del PSOE. Entonces, solamente dos partidos hablando sobre la nación, ¿no? El debate sobre el estado de la nación, pues claro, es que inmediatamente la pregunta que te viene es ¿qué nación? ¿Qué nación? Porque allí bajaron a hablar al estrado gentes que dicen que España no existe, perdón, soy monotemática, pero es que yo es lo que vi, gentes que están interesadas en la destrucción de España y que una de dos, o les interesa que España sobreviva o se mantenga en la medida en que ellos todavía van en el mismo barco hasta que llegue el momento, cosa que me parece bastante dudosa, puesto que lo que quieren es que el barco se hunda para que su trocito flote solo, o todo aquello que dicen es precisamente negativo o está dicho socapa de tales intenciones, y entonces no te puedes fiar. Con lo cual encuentro que Rajoy es una figura completamente enrocada, al que le da igual exactamente lo que le digan. Y que la única persona que le dijo algo en relación con España fue Rosa Díez y la despreció soberanamente. Además, no me gustó nada el gesto. Fue técnicamente muy democrático. Es decir, le dijo, pues mire señora, si usted lo que quiere es la reforma de la Constitución, tiene que hacer lo siguiente. Necesita 2/3 de la Asamblea. Entonces le dijo de corrido todos los procesos del mecanismo técnico democrático, como diciendo, yo no voy a estar con usted. O sea, entre esos 2/3 yo no voy a estar. Y habría que decirle a Rajoy, pero ¿por qué no va a estar usted en esos 2/3? ¿Pero por qué no va usted a reformar la Constitución en el sentido en el que Rosa Díez dice, para quitarle el poder a estos sinvergüenzas que están aquí sentados? Si es que yo veo a Tardá sentada ahí en el sofá, arremangado, que es que como es como un troll, lo ocupa todo. Y digo, pero ese individuo, ¿qué hace ahí? Pues si es que los tendrían que echar a todos. Luego, la mujer está, pues es que ya no, ni es el nombre ni me interesa, no sé qué va ahí. Ahí todo indignado.
Farroa Bay.
Sí, pero que ahora se llama de otra manera. No, pero ahora.
Y ahora se llama
de otra manera.
Geroa Bay.
Eso, Geroa Bay. Allí toda digna, hablando en español. Que es que a mí me dan ganas de decirle, pero qué nombre, que hable en euskera. Que no utilice la lengua de un estado opresor. Y así
no di ideas, que luego nos cuesta 6.000 euros por sesión, como en el Senado.
No, pero no que no ideas. Se la traduzca. Que se vea el hecho diferencial y entonces nadie la entienda. Y entonces. Este es mi resumen es este, que Rajoy, por uno le entra y por otro le sale, pero sí es normal.
Yo nunca entendí qué hace un partido nacionalista en la Cámara donde reside la soberanía nacional, cuando ese partido no se presenta en toda la nación, sino solamente en una parte. No tenemos presuntamente una Cámara territorial, que es el Senado. Bueno, pues yo entendería que los nacionalistas estuvieran solamente en el Senado, que es su lugar, ¿no? Porque si ellos apuestan por el poder de los territorios, cosa bastante medieval, o más para atrás, por cierto, pues entendería eso. Pero enlazando con la editorial que hacía usted esta mañana, don Luis, yo como, y supongo que a usted le pasará igual, ya que el debate no sirve para nada, por lo menos que nos diviertan un poco, ¿no? Y es que hasta fue aburrido. Es que yo recuerdo los debates entre José María Aznar y Felipe González, y eso era otra cosa. Tenía mucha más vidilla el tema y se daban muchas más pullas y por lo menos, oiga, no arreglamos el país, pero nos echamos unas risas o no lo pasamos bien.
Pero es que ahí, ¿por qué eran interesantes? Pues porque era un enfrentamiento real.
Claro.
Efectivamente había dos concepciones de cómo gobernar el Estado, la de Felipe González, la de José María Aznar, y por tanto cuando se lanzaban esas pullas, eran pullas reales y sinceras.
Claro.
Pero ahora lo que estamos es en una especie de teatro donde saben que tienen que hacer como que se lanzan pullas. Sí. Y entonces pues Rajoy dice, señor Rubalcaba, no me interesa si usted dimite. Y Rubalcaba dice, señor Rajoy, es usted malísimo.
Yo no he pedido.
Pero luego se van a comer juntos.
Sí. No me interesa, fue lo que dijo. Lo dijo así
sí.
Y se quedó tan ancho. Pero es que es de broma, ¿no? Porque lo único que hubo así un poquito como de, en fin, un poquito de algo más que un pellizco de monja fue cuando le dijo Rajoy eso, que mi partido no ha sido condenado por corrupción, de momento. Además dijo de momento. El suyo sí. Hombre, o sea, ¿cómo que de momento? Pero
aquí no ha tenido dos presidentes de comunidad autónoma imputados.
No, pero se refería al partido como
no,
tal.
No, claro, supongo que el partido es más que el partido, o sea, que es su acción de gobierno, claro. Uh-huh. Es decir, un señor que tiene en Galicia un escándalo de corrupción tremendo, en el cual también hay gente del PP. Es decir, yo la gracia que tiene el señor Rajoy es que, como dijo Rosa Díez, es gallego, a veces en el peor sentido del término, porque se expresa con un término de cinismo intolerable. Es decir, que él haga mérito de tener 5 millones de parados me parece insólito. Que él haga mérito de incumplir su programa electoral me parece de un cinismo intolerable. Es decir, tener un presidente del gobierno que suba a la tribuna para decirte esto y que encima resulta que ha salido ganador de un debate parlamentario me parece tremendo.
Claro, pero ¿por qué ha salido ganador Rajoy? Porque enfrente tenía a quien tenía.
Claro, es que va a ser ganador siempre.
Es que teníamos, como muy bien ha recordado usted, teníamos a un presidente del gobierno que presume de no haber cumplido su programa electoral, que eso es algo inédito en una democracia. Porque,
bueno,
vamos
como presumir, hombre,
o presume no, o dice que ha cumplido con su deber y no sí, con el programa electoral reconoce. Y lo vende como una presume.
¿Dónde está, por cierto, haciendo una estafa intelectual tremendamente dolorosa, claro, a los votantes del Partido Popular?
Claro. No, porque, ya no estoy de acuerdo.
No, vamos a ver. Él está presumiendo. Dice, yo, claro, tenía un programa electoral, pero no lo he cumplido porque he preferido cumplir mi deber. Con eso está hablando simplemente de la cuestión económica, donde podría ser argumentable. Sí, oiga, mire, yo es que llevaba en mi programa bajar los impuestos, pero me encontré una situación tal que no he tenido más remedio que subirlos. Eso era mi deber.
Sí.
Bueno, yo creo que está mintiendo en eso, pero vale, sería argumentable.
Y a lo mejor
yo no tengo razón y a lo mejor él sí.
Sí.
Pero ¿qué le impedía a la situación económica derogar la ley del aborto, derogar la ley de memoria histórica, derogar las leyes de desigualdad de género?
Claro,
no ha hecho nada, echar a Bildu de las instituciones. Es decir, en todo eso, su deber era mantener a Bildu en las instituciones, su deber era seguir permitiendo que aborten las niñas de 16 años, su deber era seguir permitiendo que se meta a hombres en la cárcel con denuncias falsas de género, su deber era seguir permitiendo que con la ley de memoria histórica se pervierta la memoria histórica.
Ahora,
no lo entiendo, eso es deber, señor Rajoy.
Sí, no, eso es cierto. Ahora bien, quizás, precisamente, haciendo de abogado del diablo, quizás en la medida en que el PSOE ha utilizado semejantes causas únicamente con función electoralista, entrar al trapo y nada más llegar al poder, eliminar todas esas leyes que para mí evidentemente son leyes en el papel, pero realmente rompen un país, hubiera significado que el PSOE hubiera tenido otra vez de nuevo el argumento encima de la mesa de la derechona.
No le admito el análisis, no, por un motivo, vamos a ver. Si la ley del aborto está mal, es porque implica la muerte de personas.
Sí.
Entonces, si
inocentes,
Entonces, si se está manteniendo una ley del aborto que implica la muerte de personas inocentes por motivos electoralistas o antielectoralistas o medio electoralistas, pues entonces eso es una canallada.
Sí.
Oiga, si usted cree que abortar es matar a un ser inocente, usted tiene, vamos, en 24 horas
inmediata,
que derogar esa ley. Y si no, tiene usted que decirle a sus electores, ah, no, yo es que no creo que abortar sea matar a un ser inocente.
Claro.
Lo que no puede ser es mantener a la vez las dos cosas. Creo que es matar a un ser inocente, pero mantengo la ley mientras tramito no sé qué proyecto que tardará 200 años.
Y además de todo eso, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Es decir, el señor Rajoy está legitimado por las urnas para hacer todos esos cambios. Primero, porque lo llevaba en su programa electoral. Y segundo, porque desde un punto de vista demasiado positivista, que no me gusta emplearlo ese análisis desde esa perspectiva, pero por ir por ahí, desde un punto de vista positivista y de legitimidad democrática o de número de votos que está detrás de una medida, los 184 escaños del señor Rajoy son más que suficientes para derogar una ley aprobada por un señor anterior con 177, creo que se aprobó la ley del aborto de Zapatero. ¿Vale? Es decir, se hubiera aprobado por 7 escaños más, que no me gusta porque, evidentemente, yendo al extremo de ese argumento que acabo de emplear, las leyes de Hitler eran muy legítimas hasta que violó la democracia, porque Hitler llegó al poder por medio de las urnas. Y no me gusta porque yo siempre he pensado que el derecho natural está por encima del derecho positivo, porque no porque determinados hechos son inaceptables, no porque lo diga una ley promulgada por hombres para un momento concreto y en un tiempo concreto. Matar está mal, aunque no hubiese una ley que lo dijera. Por eso creo mucho en el derecho natural frente al derecho positivo.
Sí. Bueno, yo creo
que matar está bien,
depende a quién, pero bueno.
No. Yo creo que hasta un terrorista como Bolinaga merece que se respete su derecho a vivir, entre otras cosas, porque
no podemos entrar por ahí, porque yo reconozco que te desvío. Si yo he dicho que yo no, pero bueno, que sigue por el el otro.
Ya, pero yo no, me gusta la coherencia y me gusta, si estoy en contra de matar a un ser humano antes de que nazca, también estoy en contra de matar a un ser humano bajo cualquier...
No, tiene nada que ver un...
Salvo la defensa.
Un bebé no ha hecho nada. No, perdón. No, un feto no ha hecho nada. Bolinaga ha asesinado a tantísimas personas que merecería la muerte ipso facto.
Toda la razón. No,
pero... El Estado
no puede convertirse en ejecutor por una sencilla razón. Porque incluso en el caso de un terrorista asesino como es Bolinaga, como nunca se puede garantizar por completo el que no se cometan errores judiciales, y como la pena de muerte es una pena irreversible, no se puede aplicar, jamás se puede aceptar.
Eso
nunca.
Es falso, porque usted saca los casos en donde hay duda, pero es que en este caso no hay ninguna duda. Entonces,
pero
como
de
no hay
dudas,
ninguna
dudas,
duda,
dudas las hay siempre.
No, pero doña Atilana.
¿Usted está en contra del aborto?
Sí.
¿Y cómo puede estar en contra del aborto y defender la pena de muerte? Porque hay otro progresista que le pasa lo contrario.
No, estoy hablando...
Está a favor está en contra de la pena de muerte, pero está a favor del aborto.
Sí.
Oiga, ¿esto cómo
no,
se
no,
pone?
No. Yo estoy a favor de la pena de muerte,
queridos...
porque hay asesinos cuya vida no merece ser consentida por el resto de compatriotas. Es decir, es que si Bolinaga puede salir a la calle y tomarse un café, o un chiquito, como suelen decir,
perpetua,
que se toma, quiere decir que el resto de aquellos que están en el bar admiten que ese individuo que ha asesinado a españoles pueda vivir. Y eso es, no se puede consentir.
¿Qué le parece que se quede en la cárcel hasta que se muera? Cadena perpetua.
Pues que yo la tortura con semejante individuo no la reconozco.
No es tortura, es decir, es prisión.
No, es que yo no quiero que exista. Entonces, la tortura supone... Porque además de eso la gente dice que se pudra en la cárcel. Pero ¿cómo que se pudra? No, señor. Hay que eliminarlo de una manera limpia.
Pero oiga, no estoy en absoluto de acuerdo con lo que dice usted.
Pero ¿y usted está de acuerdo con torturar?
No.
La cadena perpetua es tortura.
La pena de cárcel no es una tortura, es un castigo por algo que uno ha hecho.
Un castigo que consiste en privar de la libertad, que es lo más importante que hay, a un ser humano.
No, es la vida.
Es la ley del talión. Yo creo que la ley del talión, precisamente, la ha superado el Estado de Derecho haciendo penas civilizadas. Y entonces la pena de cárcel, precisamente, lo que tiene es la civilización como elemento.
La ley del talión es una ley políticamente progresista. O sea, el talión dice ojo por ojo y diente por diente, no ojo por mil ojos, que era lo que hacían. O sea, tú fíjate cómo contextualizando las leyes...
Siguiente paso es vamos a eliminar la pena de muerte y vamos a establecer penas que garanticen lo que decía don Luis, es decir, que no haya un error judicial y que tratemos a los seres humanos como se merecen, es decir, con una dignidad. Y la muerte sería un hecho indigno para una sociedad civilizada.
Si yo condeno a una persona a cadena perpetua y pasan 10 años y resulta que se demuestra que esa persona es inocente, como ha pasado en numerosísimos casos donde se supone que estaba todo clarísimo. Uy, este canalla es un asesino de no sé quién en el pueblo de Ohio. Pues luego resulta que se hace un análisis de ADN y no era ese el asesino y se habían fabricado pruebas por parte de la policía contra ese supuesto asesino, ¿no? Todas las penas son susceptibles de tener un error. Si yo condeno a alguien a cadena perpetua, tengo la posibilidad de liberarle cuando se demuestre que era inocente y tengo la posibilidad de compensarle. Por lo menos le puedo dar dinero para decir, mira, te has pasado 15 años en la cárcel, eras inocente, toma, aquí tienes, de parte del Estado, un dinero para tratar de compensarte. Mala compensación, pero existe la posibilidad. Porque la pena de muerte no existe reversibilidad.
Claro.
No es aceptable nunca.
Pero estábamos cometiendo una ficción jurídica si creemos
que
puede demostrar
lo
que
estaríamos...
Que Bolinaga...
Lo que estaríamos es cometiendo una ficción radiofónica si no reconociéramos que nos estamos yendo de hora, que tenemos que ir a la pausa publicitaria y boletín oficial de las 10. Pues no, boletín extraoficial de las 10.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos. Es radio.
Thank you.
logrado sobrevivir al debate fuera de antena que mantenían nuestros contertulios, que se han encrespado en la última parte de la tertulia. Don Mariano, venga a salvarnos, por favor, con la opinión de los oyentes, que son sensatos.
No sé si lo voy a salvar o no, porque también hay debate entre los oyentes. Lo hemos dividido en tres partes. La primera, sobre esa abdicación del rey que pedía, por ejemplo, los socialistas catalanes, que se ha comentado en los mentideros y que ayer desmentía expresamente la Casa Real.
Qué tristeza la raza humana. Los mismos que encumbraron a don Juan Carlos, los mismos son los que ahora lo arrastran por los suelos. Es una verdadera vergüenza escuchar a muchos hablar sobre la monarquía.
Con respecto al rey y a la corona, tengo que decir una cosa. Simplemente, la vida pone a cada uno en su sitio.
Hombre, pues, en fin, lo que deduzco es que, pues bueno, cuando se escucha a alguien como Gabilondo pedir que abdique el rey, pues entonces efectivamente lo que decía esta oyente, qué tristeza ver a los mismos que han estado jaleando al monarca, ahora pues intentando que abdique para ver si sustituyéndole por el hijo, pues aguanta el chiringuito en pie dos minutos más, ¿no? Y por otro lado, pues efectivamente, al final, pues lo que está pasando pasa porque se ha dejado que pase. Si se hubiera reaccionado a tiempo cuando salieron las primeras informaciones sobre el tema Urdangarín, pues no estaría la Casa Real tan tocada, ¿no?
Hablando del tema Urdangarín, que estará ya declarando ante el juez Castro en Palma de Mallorca, pues otras opiniones de los oyentes.
Entre el duque empalmado, la puta de la Ramoneta y el cabrón de la Peineta, se podría editar la segunda parte del Decamerón.
Están hablando de limpiar la imagen de la infanta Cristina, pero superior a la infanta Cristina está la del rey. Lo primero que hay que hacer es limpiar esa imagen. ¿Cómo? Esa señora Corina, o como se llame, que la larguen de España, fuera de España, y de abusar de la confianza de España para estarnos robando también.
Yo la verdad no termino de entender muy bien el papel de Corina zu Wittgenstein, pero reconozco que me cae bien por razones exclusivamente del nombre, ¿no? Porque lo de Wittgenstein, pues, que fue pues, posiblemente el mayor filósofo del siglo XX, extraordinario.
Eso le iba a decir, que a los filósofos nos trae mal recuerdo. ¿Wittgenstein?
¿Wittgenstein les trae mal recuerdo a los filósofos? ¿Por qué?
Mal recuerdo.
Pues, Wittgenstein es el que crea, por fin, un engarce entre la filosofía y la lógica matemática, eso que era algo de lo Platón. Que carecía.
Eso no, desde no. Platón. No, Wittgenstein era alguien que descubrió el Mediterráneo. Está bien, el Mediterráneo es muy bonito, pero...
De lo que no se puede hablar. Es mejor callar. Esa frase de Wittgenstein justifica toda una vida.
Eso sí, ha dado muchos finales de intervenciones de todo tipo.
Nunca pensé que terminaríamos hablando de filosofía metidos en estos asuntos. Pero bueno, ya lo último, la polémica que habéis tenido sobre los matrimonios reales, si tienen que ser, por resumirlo muy sintéticamente, de sangre azul o no.
La monarquía no es democrática y debe de tener unos conceptos en el cual los matrimonios de los del príncipe de Asturias, lo mismo que de las infantas, debe ser, como es lógico, por conveniencia. Y lo es por una razón de Estado y nada más, por una razón superior a otras situaciones personales, porque es así como demanda la sociedad. La monarquía per se, evidentemente, no es democrática y, por lo tanto, se deben de guardar una serie de obligaciones que van más allá de cualquier otra situación personal.
Yo creo que los matrimonios de estas personas con gente del pueblo, como se dice, es más fácil que todo eso. Se casen con quien les dé la gana, pero bueno, que renuncien a todos los privilegios, que se pongan la zapatilla y a trabajar como todo el mundo.
No estoy de acuerdo con ustedes en este tema que están discutiendo ahí sobre Urdangarín y el casamiento de la infanta. La otra infanta se casó con un noble que tendría, se supone, la vocación de permanecer eterna y también se ha separado. Tampoco debía de ser una persona... Todos somos humanos, todos. Otra cosa es lo que la historia nos cuenta o lo que cada uno se quiere creer. pero me parece que las dos se han casado, uno con un plebeyo y otro con un noble, y las dos han terminado igual. Aunque, claro, el otro parece ser que no se metió en estas corrupciones, también eso es cierto.
Si una persona es persona, da lo mismo de dónde venga o cómo sea. Lo que sea bajo, lo que no sea, claro que la institución es muy importante y él iba a un sitio que se le hizo muy grande, pero eso no quiere decir que él se hubiéramos dado a lo que había, y si hubiera tenido otra clase de sentimiento, pues hubiéramos dado a la institución a la que había cogido, y nada más, y hubieran vivido pues con lo que le tocaba para vivir y ya está, y hubiera sido una persona pues muy tan digna como cualquier otra.
Vamos a ver, efectivamente, pues alguien puede ser de origen plebeyo, de origen no noble, y hacer una labor excelente. Ejemplo, pues tenemos ahora mismo en el trono de Holanda a una reina de origen plebeyo, Máxima Zorreguieta, casada con el actual rey de Holanda, casados por amor, y que está haciendo una labor extraordinaria en Holanda, y es queridísima por su pueblo, y sabe estar, sabe moverse, sabe comportarse, sabe lo que puede y lo que no puede hacer, por supuesto. Pero yo creo que ha dado en el clavo una señora que hemos oído el comentario al principio. Por supuesto que los infantes e infantas pueden casarse por amor cuando les dé la gana, que renuncien al cargo y se casen por amor. Claro. Ahora bien, si quieren conservar el cargo y se casan con alguien, tendrá que ser con alguien que sepa estar. Es más probable que alguien que está acostumbrado desde la cuna a estar vaya luego a estar correctamente en su puesto que alguien que, como decía antes doña Atilana, es uno que llega allí, que puede ser un arribista y no saber comportarse. Que a pesar de todo hay que permitirles que elijan, si les da la gana, a alguien que sea plebeyo. Pues también estoy de acuerdo. Ahora bien, si eliges y te equivocas, inmediatamente te tienes que ir a la calle. Claro, no puedes mantenerte en tu puesto.
Claro, porque el ser miembro de una familia real tiene prebendas, tiene ventajas, pero también tiene obligaciones. Y cuando se quieren las prebendas y las ventajas, pero se rechazan las obligaciones, es eso, en román paladino, se le llama la ley del embudo.
Sí.
Y cogerse la parte ancha. Entonces, evidentemente...
Yo, por ejemplo, en Suecia, la reina sueca era una ex-azafata y ha hecho un buenísimo papel. En el Reino Unido, el futuro rey, no sé cuándo será, también se ha casado con una chica que es plebeya. Es decir, yo creo que precisamente...
Bueno, y qué chica, por cierto, ¿eh? Porque... Buenísimo. Ah, se refiere usted al príncipe Guillermo, sí, no al príncipe, sí, Carlos. Bien, bien. ¿De qué se refiere usted al príncipe Carlos?
No, pues,
y claro, Camila Parker Bowles.
Hasta lo saltamos ya directamente. Bien, bien. Pero yo creo que la monarquía se salvará gracias a esta gente. Otra cuestión es que haya habido una falta de culpa invigilando de la monarquía respecto a esta gente. Yo creo que la película esta, My Fair Lady, demuestra como si coges
una persona... ¿Perdón?
My Fair Lady, coges una persona de la calle, le das clases de lo que es estar en sociedad, totalmente, en alta sociedad, y se puede aprender esto.
Justamente,
pero cuando, permítame un inciso.
Es que la monarquía es conductista en ese sentido. Es que hay que aprender. O sea, si pero... ponemos en duda, que sepan. Yo quería decir, perdóname César un segundo, quería decir que la propia tradición de la corona española da campo para, por supuesto, admitir la mezcla con plebeyos. Es que la diferencia entre plebeyo y aristócrata realmente es un absurdo, teniendo en cuenta que la nobleza está en el comportamiento. Quería recordar a Juan de Austria. Don Juan de Austria, hermano de Felipe II, hijo que Carlos V tuvo, no recuerdo si era una mesonera, una molinera, bueno, era una mujer del pueblo, que se dice, y hombre... Si Juan de Austria tiene un título de honor en la historia de España, desde luego nadie se acuerda de si era un hijo natural de Carlos V o no. De hecho, el conocimiento de Felipe II de este hermano era totalmente consciente y le quería muchísimo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir con quién se puede casar o no? Que la historia de la monarquía está llena de matrimonios y de hijos naturales. Pero, efectivamente, la nobleza se demuestra. Y los nobles, tradicionalmente, era gente que iba a la guerra, que arriesgaba su vida, que hacía todo lo que podía por el bien de su pueblo. Si ahora resulta que estos aristócratas lo que hacen es vivir del cuento, vivir como reyes en el peor sentido de la palabra, pues claro, es lo que no se consiente.
Pero miren, yo creo que la casuística en torno a personas que sin haber nacido en una familia real han llegado a una de ellas y han funcionado bien o han funcionado mal... Hay casos, ejemplos de una cosa y de la contraria. Por tanto, por cada caso a favor que puedan poner de un matrimonio morganático, yo les puedo poner casos de lo contrario. Por tanto, entraríamos en un debate sin fin. Pero ir al fondo del asunto, yo lo que creo es que
hay determinadas cosas que si no se han aprendido desde la cuna nunca se llegan a interiorizar ni a comprender. Yo creo, por lo general, puede haber errores, puede haber personas nacidas de rey, hijos de reyes, que no nunca entiendan lo que es una corona y una familia real, reinante en este caso, quiero decir, claro. Y hay personas de lo contrario. Eso también puede ser. Pero yo parto de la base de que hay cosas que cuando se han aprendido y cuando se han vivido desde que has nacido, yo creo que hay más hay cosas que luego las vas a hacer mejor y las vas a entender mejor. Mm. Por ejemplo, es voz populi, no digo yo nada, que no se hable los mentideros de la corte, nunca mejor dicho, que parece ser que hay desavenencias matrimoniales entre Su Majestad el Rey y la Reina Sofía. ¿Bien?
Bueno, sí, sí.
Eso se dice. Yo no lo sé porque no estoy ahí, no lo sé.
Sí, no, pero Federico Jiménez de los Santos así, en su libro de la noche a la mañana hablaba de Bárbara Rey sin ningún recato.
Bien, si eso fuera así... Y también se dice que la reina Doña Sofía, bien, pues que viaja con mucha frecuencia a Londres, no solamente para visitar a su hermano Constantino. Bien, hablemos claro. Bien, si hubiera habido infidelidades por parte de Su Majestad el Rey hacia la reina Doña Sofía, cosa en la que yo no entro, puesto que entiendo que es un asunto privado entre ellos de su matrimonio, la reina Sofía, como es hija de rey y ha vivido lo que es una monarquía y sabe lo que es una monarquía, ha mantenido un papel muy digno. No ha hecho lo que hizo en su día Lady Di.
Bueno, la reina Sofía se está comportando últimamente como una mujer despechada,
¿eh? Bueno, pero al margen de eso, pero no ha dado ningún escándalo público como Diana de Gales. Es decir,
ir al hospital con el yerno.
Bueno, sí, eso puede ser un error táctico. Pero eso puede ser un error táctico. Pero cuando una persona está educada en la monarquía y sabe, entiende lo que es la institución que ella encarna, ante determinadas vicisitudes que te pueden ocurrir en tu matrimonio, mantienes unas formas. ¿Por qué? Porque la institución debe prevalecer a la persona. Eso es a lo que me refiero. Y eso, pero una persona que no ha nacido en un seno de esa familia, una persona que no ha nacido en una familia real, es mucho más fácil que no entienda determinadas cosas y se comporte como un plebeyo, como Diana de Gales con el príncipe Carlos, que como la reina Doña Sofía.
Sí, es más fácil.
A ver, dejen ustedes intervenir a don Ramón.
No, yo solo agradecerle a don Dargarín porque nos ha hecho a todos los yernos buenos. Desde luego, mi suegro dice, al menos tú no robas. O sea, lo cual yo se lo agradezco a un Dargarín porque siempre te comparan con otros y al menos ya tenemos el suelo, ya es un Dargarín. No, yo, vaya, creo que en este caso la reina Sofía se comporta como una mujer de su época, no como reina, sino como han dicho muchas mujeres que soportando a un marido muchas veces difícil, por no decir insoportable, y el llevarlo con dignidad hasta la tumba. O sea, ella no creo que se comporte como reina, sino como mujer de su época.
Pero niego la mayor, no se está portando como debería. Y yo creo que alguien que sabe mucho de la Casa Real, como es Jaime Peñafiel, lo está interpretando bien. Se está comportando últimamente como madre, como abuela, y está cargándose la corona. Es más, yo creo que últimamente incluso han tenido pequeñas trifulcas en público.
Pero mira,
el rey y ella.
A los políticos se les juzga en términos de 4 años, que es lo que dura una legislatura. A los reyes tengo entendido que se les juzga en función de todo su reinado.
Sí, pero el final es fundamental.
Porque un rey es rey desde que accede al trono hasta que deja de serlo, bien sea porque abdica o bien sea por deceso. Bien. Entonces, la reina Doña Sofía, si históricamente si fuera cierto, que yo no lo sé, que Su Majestad el Rey ha tenido, digámoslo así, affairs extramatrimoniales hasta ahora. La reina Doña Sofía, en ese sentido, se ha comportado ejemplarmente. Es decir, por el bien de la institución, ha guardado el tipo y ha hecho lo que popularmente se dice como llevar los cuernos.
Sí.
En el caso de que eso fuera así, que yo no lo sé, entiendo. Entonces, una persona que no entiende que no ha mamado lo que es la institución que encarna, es mucho más fácil que en determinados contextos no sepa.
Permítanme, de lo que no podemos nosotros es abdicar de la opinión de los oyentes, y ya está aquí doña Nuria para decirnos qué dicen a través de...
En fin, empezamos por Twitter. Decía Hamster enfurecido, dice: Lola Flores, condenada, pedía una peseta a cada español para librarse. Como se entere Iñaki Urdangarín, nos pide 1 euro por cabeza, pero fijo. Y contestaba María Luisa, también en Twitter, dice: por él romperé la hucha. Y se reía y respondía Hamster enfurecido, dice: usted y todos, doña María Luisa, aunque si la hucha en vez de cerdito tuviera forma de elefante ya sería el esperreche.
¿El esperreche? ¿Qué expresión es esa?
Pues no había oído como la monda o algo así.
O el estiporre, ¿no? Algo así.
¿De qué región es esa? Por favor, infórmenos nuestros oyentes. El esperreche.
En Google ahora mismo todo es esperreche.
Esperreche.
Bueno. Sí, sí.
Dice Víctor Aragonés, es otro tuit, dice: lo de Urdangarín, falta Maleni de reportera de 4 gritando Iñaki, porque tú lo vales. Más decía Luis Tello, 150 policías para proteger a Urdangarín, eso lo pagamos los españoles. Este hombre no sabe que existe la seguridad privada. Más comentarios. Jordi, ya en Facebook, dice: ¿cómo se puede decir que Urdangarín es tonto y no pensar que él solito no podría haber hecho nada sin la intermediación de la Casa Real? Más aún cuando estaba el propio Revenga en el Consejo de Administración de NOS, el secretario de las Infantas. Dice Natalia: la infanta Cristina y el príncipe Felipe han demostrado una absoluta falta de profesionalidad en sus matrimonios. Bárbara: no se puede tener todo en esta vida. Si la infanta quería casarse por debajo de su categoría y por amor, puede hacerlo, pero renunciando a todos sus derechos como infanta de España. Ser infanta y ser normal, plebeyo, dependiendo de la ocasión, no funciona. Más comentarios. Manuel: acabaremos viendo, por el caso Urdangarín, al elefante blanco pasar de cazar elefantes en Botsuana a ser cazado por el caso Noos. Me temo que no, pues al igual que en el 23F, hoy, no se acabará conociendo qué y quién está detrás. Nota: algunos historiadores apuntan que el elefante blanco, esa autoridad militar que esperaba Tejero llegar al Parlamento, era en realidad el rey. Nos cuenta,
no,
Manuel.
Cuentan que el elefante blanco era armada, ¿no?
Armada.
Que hombre, había sido, en fin, persona muy próxima al rey. Por cierto, ya que estamos hablando de 23F, elefantes blancos y tal, recordar las palabras del rey hace un par de años a las víctimas del 11M, que le decían: queremos saber lo que pasó, todo lo que pasó en aquel atentado. Y contestaba el rey, muy campechano: lo lleváis crudo. A mí todavía me ocultan lo que pasó el 23F.
Decía Paloma: oiga, señor, que yo soy ama de casa y veo la televisión, pero vamos, que mi marido se compra un palacete y me mosqueo. Me hacía gracia la contestación de Blanca, dice: ¿y si se compra un jersey también?
O un jaguar.
Estamos al tanto de todo.
¿No? O un jaguar.
Sí. Dice Kenan.
Hay gente que no ve los jaguars.
Sí.
Porque es que tiene, no, un garaje muy grande. Tiene un garaje
que son de perfil
grande.
Bajo, ¿no?
Es que no le gustan los coches, que fue lo que dijo, sí, sí.
Kenan dice: sigo pensando que los chorizos son los que le dieron dinero a Urdanga por la cara. Si un político
a mí eso
puede...
es lo que me llama mucho la atención. Urdangarín era muy malo porque sacaba dinero de administraciones públicas. Oiga, pues igual responsabilidad tendrán los de esas administraciones públicas que le daban el dinero a Urdangarín,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, además, por lo visto hay alguien, no recuerdo quién, que se lo negó, que también tiene su mérito.
Bueno, creo que el ministro de Justicia nos tendría que explicar, por ejemplo, los 144.000 euros a Iñaki Urdangarín a través de Madrid 2016, ¿no?
Estaría muy bien, sí, sí. Uh-huh.
Decía Kenan que si un político puede librar dinero sin necesidad de concurso público, sin tener que justificarlo después, pues lo hace. Unas veces para él, otras para su partido y otras para compromisos, entre comillas, como por ejemplo el que nos ocupa, Urdanga Borbón. Ana decía: Urdangarín le va a dar la declaración al juez sacándola del rincón del vago y se la va a facturar para nos. Jefferson decía: no me siento nadie, a mí solo me espía Hacienda. María dice: hubiera hecho lo que hubiera hecho, Rajoy habría sufrido, habría sido fuertemente criticado, así que tendría que haber dado motivos a sus no votantes en lugar de a sus votantes. Jorge, con este debate...
Buena observación. Rajoy se empeña en mantener contentos a sus no votantes y en dar motivos a sus votantes para cabrearse cada día más. Pero bueno, pues allá cada cual.
Es la política del Partido Popular en ese sentido, ¿no? Jorge, con este debate ganó Rajoy, que se fue vivo en el asunto de la corrupción, y perdimos todos los españoles, pues no ha valido para nada. Tiempo perdido. Esbelana decía: pues sí, Mariano no se entera, la gente no votó por él, votó contra el PSOE. Paloma también decía: no se equivoquen, no ganó Rajoy, perdió soberanamente Rubalcaba, que ni estaba ni se le esperaba.
Bueno, Rubalcaba y el PSOE, en mi modesta opinión, ya son dos cadáveres políticos que no van a ningún lado. O sea, es que el discurso de Rubalcaba es que ni llegó a interesarme. ¿Quién es Rubalcaba a estas alturas? Claro. Es alguien que ni siquiera es capaz de controlar su propio partido, con lo cual...
No tiene ninguna credibilidad. Es que la herencia de Zapatero vamos, por sí solo ya se cae, ¿no? Puede.
Y él como ministro de Interior, es decir, tiene un pasado que no le da legitimidad para dar lecciones a nadie.
Claro. Y vicepresidente de aquel gobierno.
Exacto.
O sea, bueno... Y portavoz del gobierno de los GAL,
claro,
no hay pruebas ni las sabrá.
El Faisán, por ejemplo, ya es un tema del que se ha dejado de hablar.
Rubalcaba es, yo creo que de todos los personajes nefastos de la política, yo creo que uno de los peores. Porque en el debate del Estado de la Nación, oír hablar a Rubalcaba como si hubiese nacido ayer, me parece uno de los mayores ejercicios de cinismo, de hipocresía, de falsedad y de falta de escrúpulos morales que se ha visto en la tribuna del Congreso de los Diputados. Y eso que en muchas ocasiones el Congreso de los Diputados no es más que, en fin, un mercado donde se compran y se venden votos a cambio de subvenciones y dineros públicos. Pero el nivel de Rubalcaba en ese debate, o sea, que el tío que negó el GAL, que negó todo lo negable, que sí, hizo las peores leyes de educación de la democracia en España, que siendo ministro de Interior se chivó a la ETA que se iba a detener a su comando financiero. En fin, es que la hoja de servicios de Rubalcaba, entre comillas, es tan larga que este tío diga una sola palabra, me parece el mayor ejemplo de descaro que puede haber.
Sí. Una última cosa, doña Nuria.
Dos. Un tuit decía Hispanos Cabreazos, dice que para mí ninguno ganó el debate de la Nación, pero por enredar y fastidiar a Rubalcaba, que fue quien me llevó al paro, diré que Rajoy.
Bueno,
y otro tuit dice José Luis, inhibidores de frecuencia para que a los 10 minutos filtre hasta el florero, vaya teatrillo burdo y viva el derecho a informar.
Pues sí.
Como le ha
bueno,
ocurrido al examen anterior.
Yo quiero que alguien nos filtre, si nos están escuchando los abogados, por favor, filtrennos cómo han hecho para caber 40 abogados en 35 metros cuadrados, porque no lo logro comprender.
El camarote de los hermanos Marx estaba más desocupado, ¿eh?
Es el problema del localismo en España.
En forma de televisión.
Que se vengan a Madrid.
Como Rajoy.
En forma de televisiones de plasma,
bueno,
sí, señor.
Bueno.
Claro, el rey está en forma de cuadro presidiendo la sala. Pues los...
Bueno, queridos tertulianos, muchísimas gracias por habernos acompañado, don Ramón
gracias
de Bestiana, don César Sinde, doña Rihanna Guerrero.
Muchas gracias.
Hacemos ahora una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a hablar de esa propuesta de reforma constitucional que UPyD planteó en el Congreso. Tenemos con nosotros a don Fernando Maura en un par de minutillos.
Sin complejos, es radio.
Doña Nuria.
Sí.
¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11?
A mí no.
¿No? A verlo.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 13, 41, 46, 49, soles, 3 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, es radio.
Quizá la única cosa sorprendente, o al menos interesante, del debate sobre el Estado de la Nación fue esa propuesta que lanzó UPyD de refundar el Estado, recurriendo a una reforma constitucional que impida que los nacionalistas sigan teniendo el poder del que gozan y que ponga coto a la deriva que el actual Estado autonómico ha impuesto a la política española. Don Fernando Maura, responsable de internacional de UPyD. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes que nada, usted es bisnieto de don Antonio Maura, ¿no?
Sí. Así es.
Bueno, ¿cómo se lleva eso de ser bisnieto de alguien que en su época, hombre, pues aparte de un extraordinario político, fue protagonista de un debate, aquel Maura sí, Maura no, pues que marcó toda una época de nuestro país, ¿no? ¿Guarda usted muchos recuerdos de su bisabuelo?
Bueno, recuerdos personales ninguno, porque
personales no,
yo desciendo del último de los hijos varones de don Antonio. Siempre hemos llamado en familia a don Antonio a nuestro bisabuelo, lo mismo que sus hijos y sus nietos. Y entonces, bueno, recuerdos personales no tengo, pero he hablado lógicamente con mucha gente de la familia, algunos que sí lo tuvieron, y sobre todo he leído mucho sobre su vida y su obra. Y la verdad es que cuando uno mira hacia atrás, aunque estemos hablando de 100 años, se da cuenta de lo poco que han cambiado las cosas en este país en muchísimos aspectos. Incluso
seguimos con los mismos debates, ¿no?
hemos dado pasos hacia atrás, ¿eh?
Sí. Hemos llegado a un punto, denunciaba Rosa Díez, en que el Estado, pues bueno, no lo decía ella con esas palabras, pero prácticamente ha colapsado debido a la deriva autonómica. Y ustedes desde UPyD han lanzado la propuesta de proceder a unas elecciones a Cortes Constituyentes donde se pueda, de común acuerdo los españoles o el máximo número posible de ellos, poner coto a esa deriva ruinosa, poner coto al poder de los nacionalistas y tratar de ir a un modelo de Estado que nos asemeje más a las naciones federales existentes, por ejemplo Estados Unidos o Alemania, donde existen ciertas descentralizaciones, pero donde por supuesto la nación no está en cuestión en ningún momento, ¿no?
Básicamente esa es la pretensión. En definitiva, nosotros lo que pensamos es que después de más de 35 años de aprobada la Constitución española, estamos en una situación de cambio de ciclo, de agotamiento de un ciclo político determinado que venía a plantearse sobre la base de una transición que resolvió una parte de los problemas que tenía nuestro país, pero que en el fondo lo que hizo fue abrir el poder a algunos actores políticos, pero muy concretos. Básicamente los dos grandes partidos políticos en que se configuró esa situación, que era el Partido Socialista y el Alianza Popular, y luego el Partido Popular, y luego los nacionalistas, especialmente en las zonas donde tenían mayor relevancia o importancia. Pero digamos que no era una apertura del poder en clave ciudadana, en clave de que todos los ciudadanos tuvieran la oportunidad de ejercer la democracia como en otros países avanzados y democráticos. ¿Qué pasa? Que ese sistema ya ha colapsado. Es un sistema en el que, como ocurría en la película La Tormenta Perfecta, todos los elementos que configuran un determinado paisaje político, económico y social implosionan y explosionan al mismo tiempo. De manera que tenemos la crisis económica, tenemos la crisis política, la crisis institucional, y de arriba abajo, desde la primera instancia y la primera magistratura del Estado hasta todas las instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno, partidos políticos, todo está absolutamente, digamos que, destrozado. Entonces, lo que nosotros planteamos es que tenemos que ser conscientes de que ese diagnóstico hay que hacerlo oportunamente, hay que darse cuenta de que estamos en esa situación de cambio de ciclo y tenemos que ponernos en marcha para abrir un cambio de ciclo distinto. En definitiva, hacerlo además desde un punto de vista institucional. O sea, que seamos capaces de utilizar los procedimientos democráticos para reformar en profundidad el sistema.
Yo le veo a la propuesta de Unión, Progreso y Democracia un riesgo. Se lo planteo a usted a ver qué le parece. Vamos a ver, creo que los problemas que tenemos vienen más que de los posibles defectos de nuestra Constitución, que sería perfectible como cualquier otro texto legal, vienen de que la Constitución se incumple sistemáticamente. Es decir, repasando artículo por artículo a la Constitución española, creo que costaría dar con algún artículo que no esté siendo violado de forma sistemática, con lo cual eso me lleva a pensar que el origen de nuestros problemas no es que la Constitución sea mala, sino que la actual clase política, especialmente los dos partidos mayoritarios, no ha sido capaz de hacer que esa Constitución se cumpla. Con lo cual, veo como más urgente la renovación de la clase política que la reforma constitucional. Y lo que me da miedo es, si abrimos el melón constitucional sin haber renovado previamente la clase política, ¿quién nos garantiza que esa clase política no va a llevar la reforma constitucional en una dirección errónea, ¿no?
No, me parece que la duda tiene toda la lógica. Yo lo que creo es que lo que estamos realmente en presencia es de una situación de grave crisis general. No sé qué es lo que es primero, si el huevo o la gallina, porque es verdad que la clase política tal y como está configurada en estos momentos se ha transformado en un producto endogámico que solamente sirve a sus intereses. Lo puedes ver si vas a cualquier día de una sesión parlamentaria e intentas comer por algún restaurante de la zona, pues tendrás una valla con una policía que te impide atravesar esa valla. De manera que al final el sistema genera una especie como de fortín, de castillo, absolutamente infranqueable para los ciudadanos. ¿Cómo se hace esto? Pues yo creo que se hace todo a la vez, probablemente, porque sobre todo que se haga, y yo quisiera insistir en la oportunidad que me brindáis, especialmente que se haga desde el punto de vista institucional. A mí lo que me preocupa mucho es que la situación política, la clase política, en definitiva, los instrumentos de reforma de los sistemas, que son una de las señas de identidad de las democracias, por definición una democracia es un sistema transparente y abierto a la posibilidad de cambio, ¿no? Pues bueno, que no sea capaz esta democracia de cambiar y que la exasperación popular que ya está en la calle pues pueda producir situaciones verdaderamente que no puedan ser luego manejables.
Entiendo, por tanto, que UPyD está haciendo una apelación a que, ahora que aún estamos a tiempo, se emprenda un camino de reforma pues controlado y dentro de los cauces legales, antes de que la situación siga degenerando hasta un punto en que lo que se produzca sea un cambio explosivo. Eso es lo que me está usted queriendo decir.
Bueno, yo lo que estoy advirtiendo es que hay unos niveles de exasperación notables en la calle.
Indudablemente.
Cualquier persona con la que hablas hace una lectura muy radical y muy brusca de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que tenemos que ver. Si además analizamos los datos macroeconómicos que tiene este país, ayer hubo la oportunidad de escuchar lo que decía Olli Rehn desde Bruselas. Ya ha dicho, miren, el 7%, que en el fondo es prácticamente un 10%, porque hay que sumar los préstamos que el Banco Central ha dado a España para la recapitalización bancaria, pues es imposible. Hay que producir un nuevo ajuste que va a venir inevitablemente de las pensiones y del seguro de desempleo.
En por ese lo tanto, sentido, Rosa Díez, yo creo que planteó bien el problema. Se puede articular ese ajuste en dos sentidos distintos. O bien recortamos estado del bienestar, o bien recortamos estado de las autonomías.
Exactamente, eso es lo que estaba intentando decir. Por tanto, ¿por qué se va a ajustar por el lado del estado del bienestar? Pues por una sencilla razón, porque el gobierno no tiene voluntad de ajustar desde el punto de vista de lo que significa el peso del estado de las autonomías, de las duplicidades que existen, en definitiva, un estado que no nos podemos permitir como españoles. Se pudo permitir el país ese estado durante algún tiempo gracias a la burbuja inmobiliaria, pero eso no fue un crecimiento sano desde el punto de vista económico. Ya estamos viendo qué resultados ha producido, y entonces lo que hay que hacer es ir a revisar absolutamente toda esa situación. Claro, al final, ¿qué pasa? Que como el gobierno es incapaz de producir la reforma administrativa en el estado de las autonomías, va a reformar todavía más, va a producir una política de ajustes respecto de los ciudadanos y respecto del estado del bienestar.
Pero eso
y eso va a llevar a la explosión social de la que yo hablaba.
Ahí iba, que ustedes han hecho el planteamiento. Aquí está nuestra propuesta de reforma, que sería una reforma que permitiría desbloquear esta situación yendo a una reforma constitucional pactada entre todos los partidos principales. Bien, si no se hace esto, si no se acepta esta propuesta, la cosa va a llegar a una situación explosiva. Bien, pero luego usted y yo somos conscientes de que ni PP ni PSOE van a aceptar esa propuesta de reforma y, por tanto, como intentarán seguir haciendo recaer el peso del ajuste sobre los ciudadanos, llegaremos a esa situación explosiva. ¿Y qué va a pasar entonces, don Fernando?
Bueno, cuando se habla de situaciones explosivas y del resultado que estas tienen, evidentemente nadie puede saber en qué desembocan. Es absolutamente imposible porque, por definición, no está escrito el guión de lo que significa una situación de esas características. Lo que queremos advertir, y a veces como Diógenes con el candil cuando buscaba un hombre honrado, pues queremos decir, miren ustedes, este es el camino al que nos está conduciendo una determinada forma de hacer política en España. Si ustedes quieren continuar con ese, pues ya saben a dónde puede llevarles. Ese es el planteamiento que hicimos nosotros, sobre todo insistiendo mucho en que nos gustaría que todo lo que se tenga que hacer se pueda hacer desde el sistema, desde el sistema y desde la posibilidad de cambio y de reforma que tiene el sistema.
Desde luego nos ahorraría muchos problemas y dolores de cabeza a todos. Una cuestión.
Entremos en el tema de la evolución de las intenciones de voto según las encuestas. Hay un fenómeno muy llamativo, bueno, hay dos fenómenos muy llamativos en lo que han sido las encuestas que se han ido publicando en estos últimos meses desde la victoria del Partido Popular por mayoría absoluta. El primer fenómeno enormemente llamativo es que se está produciendo una caída a plomo tanto del Partido Popular, es decir, el gobierno, como del PSOE, es decir, principal partido de la oposición. Al revés de lo que ha sucedido en otros momentos de nuestra democracia y al revés de lo que es normal en cualquier situación de crisis en cualquier país, no está cayendo uno de los dos partidos, sino los dos a la vez. Esa es la primera cosa que llama la atención. La segunda, que estamos en estos momentos asistiendo a un trasvase de votos de PP y PSOE hacia UPyD y hacia Izquierda Unida, pero tampoco es un trasvase de votos enormemente llamativo. Es decir, UPyD no está recogiendo todo ese voto descontento, sino que una parte importantísima de ese voto se está refugiando en una bolsa de electores huérfanos que se declaran directamente abstencionistas. ¿Qué está fallando? Es decir, ¿por qué una UPyD no es capaz de poder recoger todo el voto del descontento y solo recoge una parte?
Bueno, yo creo que entrando en las dos partes de la reflexión que hacías, es verdad que estamos en una situación políticamente novedosa, pero digamos que no la primera, digamos, experiencia política democrática que se produce en este sentido, cuando los dos partidos mayoritarios de alguna manera eclosionan o pierden una buena parte del respaldo electoral que tenían. Esta situación se ha producido recientemente, se viene produciendo recientemente en Grecia, con la mala fortuna de que las opciones políticas situadas en la extrema derecha y en la extrema izquierda del país son las reforzadas. Yo creo que la ventaja relativa que pueda haber en España en este sentido es que existe Unión Progreso y Democracia. No lo digo porque yo esté en Unión Progreso y Democracia, sino porque hubo ese acierto, yo creo, hace 5 años de fundar este partido, que pretende situarse en el centro del arco político desde el punto de vista de la posición transversal y de la lectura liberal socialdemócrata que hacemos desde el partido, fundamentalmente. Ese sería el primer elemento. Se produce ese tipo de situación en países como Grecia, donde algunos de los factores, muchos de los factores que existen en España también se habían producido antes. ¿Qué pasa también en Grecia y qué pasa también en España? Que buena parte de la lectura crítica que hace el electorado ante la situación se transforma en una lectura que acoge o que desprecia al conjunto de la clase política. De manera que, en alguna medida, algunos electores entienden que Unión Progreso y Democracia forma parte de esa clase política y penalizan de alguna manera a Unión Progreso y Democracia, no desde el punto de vista de que dejan de votarle porque no lo han votado en otras ocasiones, sino porque dicen, bueno, no merece la pena votar a nadie. Entonces, es por eso por los que Unión Progreso y Democracia no recoge todos los votos que pudieran corresponderle en un momento determinado. Es debido, yo creo, que a un hastío generalizado respecto del conjunto de la clase política, que se matiza porque algunos electores advierten que efectivamente nuestro partido no es un partido, digamos, al uso similar a los restantes partidos políticos de los que ya he hecho referencia.
Permítame que le haga una pregunta con un poco de mala idea. ¿Cree usted que hace falta una Unión Progreso y Democracia de derechas, además de ustedes?
Bueno, cada cual tiene que hacer la lectura que quiera. Si quieren crear otro partido político, pues lo pueden hacer. La verdad es que es un terreno complicado. Yo se lo puedo decir porque viví desde los primeros momentos la creación de Unión Progreso y Democracia, y lanzarse a la arena política sin tener un solo duro y sin tener precisamente apoyo mediático es algo muy complicado, pero bueno, el juego político pues se supone que está abierto. No seré yo el que diga que se haga otro partido ni que se deje de hacer.
Una cuestión pues que me llamó la atención en el debate. Creo que Rosa Díez hizo un gran discurso, creo que tocó los problemas que a la gente le preocupan, desde la corrupción a la estructura territorial. Creo que la propuesta de ustedes, pues con algunas matizaciones en lo que a mi opinión se refiere, pero
es una propuesta novedosa y que era lo que la gente está esperando, es decir, que desde la clase política se lance un mensaje de hasta aquí hemos llegado y vamos a reformar esto en serio, pero vi a Rosa Díez no tan contundente como en otras ocasiones, la vi como menos ella que en anteriores discursos. ¿Qué pasaba?
No lo sé, yo la verdad es que tampoco advertí nada especial en ese aspecto. Creo que fue una intervención básicamente situada en lo que estamos planteando desde el punto de vista de partido, la refundación del Estado, que significa lógicamente la refundación de cada uno de los elementos que lo van constituyendo, desde la forma en que se plantea la Casa Real en cuanto a todas las cuestiones, por ejemplo la ley de transparencia, hasta los propios partidos políticos exigiendo la democracia dentro de los partidos políticos, el hecho de que existan primarias dentro de los partidos. En definitiva, el discurso, digamos, que está haciendo Unión, Progreso y Democracia, y yo creo que con la contundencia característica. Yo la verdad es que no advertí excesivas novedades al respecto.
Una última cuestión, don Fernando. Usted es responsable de política internacional dentro de UPyD, y yo creo que, bueno, resulta enormemente sorprendente y posiblemente haya sorprendido mucho a todas las cancillerías del resto del mundo que ni el presidente del gobierno ni el líder del principal partido de la oposición dedicaran prácticamente ni un minuto de su intervención a lo que es política internacional, más allá de las cuestiones europeas. Es decir, el debate sobre el Estado de la Nación parece el lugar no solo idóneo, sino además el lugar necesario para plantear cosas como, por ejemplo, qué está pasando en Gibraltar, como, por ejemplo, qué ha pasado con ese acuerdo que acabamos de firmar con Argelia, qué papel queremos tener en cuanto a nuestras relaciones transatlánticas, qué está sucediendo con los procesos de expropiación, pues, por ejemplo, en Bolivia. Es decir, fue un debate sobre el Estado de la Nación en el que la política internacional brilló por su ausencia, ¿no?
Así es, y especialmente en un terreno en el que, como ya ocurrió en el tiempo, digamos, en las legislaturas anteriores, España carece de política internacional. Ahora se ha pretendido, en este nuevo gobierno de Mariano Rajoy, replantear la política internacional en términos de una política comercial internacional, como si esto fuera una empresa que hay que vender productos españoles en el exterior. No está mal lo de la marca España, empiezo por decir, pero es muy importante tener política internacional, saber qué intereses tiene España, combinar esos intereses con la defensa de los derechos humanos a nivel internacional y de la legalidad internacional frecuentemente conculcada en esos ámbitos. Y tener especialmente una estructura diplomática que permita que nos enteremos antes de que salga el periódico del día en Bolivia o en Buenos Aires de la expropiación de una empresa española. Porque lo cierto, según los datos que nosotros tenemos en Unión, Progreso y Democracia, es que nos enteramos por la prensa.
La verdad es que yo me imagino, por ejemplo, al embajador francés o al embajador alemán dando cuenta de lo que fue el debate sobre el Estado de la Nación, y estoy seguro de que los dirigentes alemanes y franceses se sorprenderán bastante de que no se hiciera mención de ninguna de esas cosas. Una última cuestión, ya para terminar la entrevista, don Fernando. ¿Se atrevería usted a hacer alguna predicción de qué va a pasar a corto plazo con toda esta catarata de escándalos de corrupción que nos está asolando? ¿Cómo cree usted que va a derivar la situación, que parece cada vez más complicada?
Bueno, pues deriva en lo que está derivando, en definitiva, en una mayor falta de una mayor ausencia de credibilidad de la clase política desde el punto de vista de la ciudadanía, una respuesta por parte de la clase política muy lenta y muy insuficiente a las pretensiones que tiene la ciudadanía española. Y bueno, pues como no va a existir ningún tipo de proceso electoral que se sepa, porque el señor Rajoy no está dispuesto a plantear ninguna situación de ese tipo, ni ya lo dijo claramente en el debate del Estado de la Nación, pues tendremos un momento que teóricamente será en mayo de 2014, en las elecciones al Parlamento Europeo, que será una oportunidad para que el pueblo español demuestre su hastío ante la situación, probablemente en las formas en que hemos comentado durante la entrevista, ¿no? Básicamente con un incremento de la abstención, que por otra parte es bastante habitual en elecciones europeas, y con un reforzamiento de los partidos políticos que no son los tradicionales y mayoritarios hasta ahora. Todo eso si antes de ese momento electoral no hay algún susto producido por la falta, por la miopía política absoluta de la clase política española.
Pues don Fernando, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana de sábado y nada, ya sabe que tiene estos micrófonos a su disposición para seguir comentando en el futuro cómo va evolucionando la situación. Muchísimas gracias.
Pues encantado de estar con ustedes, muchas gracias.
Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado un sábado más. Ya saben que hoy Debates en Libertad se dedica a la Constitución americana, no se lo pierdan. Y ahora, por supuesto, no se pierdan la Jungla de Asfalto con el Padre Mundina, Miguel del Pino y Elía Rodríguez. Hasta mañana a las 8.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.